tardes, es miércoles de Cofrades en Cope como siempre, hoy 6 de marzo y en tres miércoles será ya miércoles santo y así es como suena ahora mismo una iglesia donde estamos, como es la iglesia de San Sebastián, así está sonando ahora mismo. Suenan las labores de priostía propias de los montajes y ahí está ese grupo de costureras de priostes que están ultimando detalles de cosas que vamos a hablar durante toda esta tarde de hoy, que vamos a estar de 5 a 7 de la tarde. Así que empezamos ya con este Cofrades en Cope del 6 de marzo de 2024. Lunes 11 de abril de 1949. El diario Diel recoge en su primera página un resumen del Domingo de Ramos, con tres hermandades, la Borriquita, los Excombatientes y la Hermandad de la Sangre. Y en esa crónica del diario Odiel se cuenta así aquella primera salida de los estudiantes.
Hermandad del Santísimo Cristo de la Sangre, de la Parroquia del Sagrado Corazón de Jesús, salió a las 6:30, la nueva Hermandad del Santísimo Cristo de la Sangre, sentenciado por Pilato, Madre de Dios de los Dolores y San Juan Evangelista. La fundación de esta cofradía se debe a un grupo escolar de estudios politécnicos, Madre de Dios, que regentan los jesuitas reforzada por el elemento estudiantil de nuestra capital. Estos presentaron su paso sencillo, aunque adornado con mucho gusto con la imagen de Nuestro Señor, delicada obra del artista local, señor Márquez. El paso del Señor iba escoltado por cuatro soldados de la centuria romana que le daban gran vistosidad haciendo su recorrido con gran brillantez y lucimiento. Acompañaba a la cofradía la banda de cornetas y tambores de la Cruz Roja.
Una hermandad que cambió su idea original pasando de un misterio a un crucificado, cuya imagen hacía su primera salida procesional en Martes Santos el 4 de abril de 1950.
La fervorosa Hermandad del Santísimo Cristo de la Sangre, Madre de Dios de los Dolores y San Juan Evangelista, vulgo estudiantes, hizo su salida a las 8:30 de la noche de la Parroquia del Sagrado Corazón de Jesús. Constaba de un solo paso, en el que aparecía la nueva imagen de Nuestro Señor crucificado, obra inspiradísima del escultor León Ortega, que este año estrena la hermandad. El paso de gran severidad semejaba un monte cuajado de lirios, claveles y otras flores, iluminado por cuatro grandes cirios. Todo lo que lucía la cofradía era de nueva adquisición, incluso túnicas e insignias. La procesión, que era presidida por su junta directiva, representación del Ayuntamiento de Huelva y del Instituto La Rábida, recorrió las calles del itinerario dentro del mayor lucimiento. La preciosa imagen del Señor causó la admiración del pueblo onubense, que se sintió impresionado por la talla del Cristo muerto en el madero. Durante todo el trayecto fueron cantadas a la imagen numerosas saetas. Especialmente emotivo resultó el desfile de la procesión por la Plaza Niña, donde el paso del Señor fue vuelto hacia el convento de Hermanitas de la Cruz. En este momento fueron abiertas las puertas y se vio a la comunidad orando ante el crucificado, mientras en la misma plaza los jóvenes de estudios politécnicos Madre de Dios cantaban inspiradísimas saetas.
Una hermandad que a lo largo de su historia ha cambiado de hábito, la vocación de su titular mariana y de templo. El 12 de abril de 1960 se produce el cambio de sede de la Hermandad de los Estudiantes y así lo anunciaba el diario Diel.
Primeramente saldrá la Hermandad del Santísimo Cristo de la Sangre y Nuestra Señora de los Estudiantes a las 7 de la tarde de la Parroquia del Sagrado Corazón de Jesús. Recorrerá el siguiente itinerario: Manuel Pichardo, Carretera de Sevilla, 18 de julio, Santa Ángela de la Cruz, Gran Vía, Carrera Oficial, General Mola, General Sanjurjo, Rascón, Hernán Cortés, General Alonso, Vázquez López, Murillo, Rábida, La Paz, Padre Andivia, Isabel la Católica, García Fernández, 18 de julio, Alameda Sundheim, Carretera de Sevilla, Federico Mayo y Templo a las 12 de la noche. Esta cofradía se recogerá en la parroquia de San Sebastián, donde quedará definitivamente establecida.
Una hermandad que ha evolucionado, ha cambiado, ha crecido, ha pasado por diferentes avatares, altos y bajos, pero en estos tres cuartos de siglo se ha ganado un hueco en el corazón de los onubenses. Los Estudiantes es una hermandad indispensable en nuestra Semana Santa y capital en el devocionario de Huelva.
Nuestras tradiciones, nuestros sonidos, todo el sentimiento y la actualidad del mundo cofrade cada semana en Cofrades.
Y hablamos de historia y a la misma vez no tenemos este punto moderno, porque esto es la Semana Santa, las cofradías en pleno siglo XXI, y con esta música vamos a saludar a todos los compañeros que tenemos ya por toda la ciudad. Vamos a empezar con Alejandro Martínez. Buenas tardes.
Buenas tardes, Iván, y buenas tardes a los oyentes de COPE. Sí, con esta canción de Ana Mena, porque ya se ha confirmado que viene a las Colombinas. Nuestro gran Nacho Molina ha conseguido que venga un artista de renombre a nuestras fiestas colombinas.
Así es, pues la escucharemos como la estamos escuchando esta tarde. Y también tenemos por ahí ya a Elías Luis. Buenas tardes.
¿Qué tal, Iván? Muy buenas tardes a todos los oyentes de COPE también. Vaya marcha, ¿eh?, que tenemos. Hemos retrocedido unos cuantos años y ahora de actualidad otra vez.
Y por aquí, por la parroquia de San Sebastián, también tenemos a nuestra compañera Lucía Cárdenas. Hoy no me he equivocado, ¿verdad?
No, hoy no, Iván. Buenas tardes.
Muy buenas tardes. ¿Qué tal? ¿Cómo se está viviendo ya la cuaresma, verdad? Estamos aquí metidos en la priostía de los estudiantes.
Aquí hay un ambiente que se respira, que están montando ya la parrihuela, pero bueno, no, aunque lo estáis viendo, si lo que estáis viendo por Facebook Live, no voy a seguir dando spoiler.
La canción bueno, no está puesta en San Sebastián, ¿no, Iván?
No, no, por supuesto. Bueno, el hermano mayor que está aquí a mi ladito, si la está escuchando, está queriendo bailar un poco, pero no la tenemos puesta en voz alta, no la tenemos para nosotros nada más. Bueno, ¿qué os parece, compañeros, si nos vamos con los titulares de la semana para empezar ya el programa? Así que venga, vamos con los titulares de esta semana. Porque quedan 32, ¿no? Quedan menos días para que sea Domingo de Ramos, ¿no, Alejandro?
Sí, quedan 18 días, 18 noches y 18 sueños y será Domingo de Ramos. 16 días y será Viernes de Dolores. Ya tenemos pasos en nuestras parroquias e iglesias. Se ultiman detalles de cara a las jornadas más bonitas del año. Últimos ensayos y cultos. Ya huele a incienso, a ver si me sale la palabra. Y azar por las calles de la ciudad más antigua de Occidente. ¿Quién nos lo iba a decir? La Semana Santa está muy cerca. Volveremos a contar, pero sobre todo volveremos a vivir. Equipo, mis locos de cofrades en COPE, disfrutemos de ustedes, de estas últimas semanas de cuaresma y al trabajo. Suena el martillo, nos vamos a la calle.
Y la Virgen de las Mercedes dice que no participará en esa procesión jubilar del año 2025.
Los hermanos de Nuestra Señora de las Mercedes de Bollullos Par del Condado dicen no a su participación en la procesión jubilar del año 2025, con tan solo 2 votos a favor frente a 288 en contra. Las 4 únicas imágenes que han declinado su participación a esta procesión han sido la Virgen del Rocío de Almonte, la Reina de los Ángeles de Arájar, la Virgen de Montemayor de Moguer, aunque aún está por ver, vaya pareado, y ahora la patrona de Bollullos.
La Virgen de las Angustias ya tiene capataz y cuadrilla de costaleros.
Pues sí, la Hermandad del Santo Entierro venía anunciando las dificultades que estaban teniendo para encontrar capataz y costaleros para el paso de Nuestra Señora de las Angustias tras la dimisión de las anteriores responsables, hasta tal punto que la situación era que anunciaron la posible no salida de la cofradía el Viernes Santo. Sin embargo, tras un llamamiento público, 49 costaleros se presentaron a la convocatoria de Igualada este pasado domingo, que fue realizada por los capataces de Soledad de María, quienes se dividirán este próximo Viernes Santo. El lunes se presenta el cartel infantil de la Semana Santa de Huelva, Elías.
COPE Huelva presenta el cartel infantil de la Semana Santa este próximo 11 de marzo a las 20 horas, es decir, a las 8 de la tarde, en el Salón de Plenos del Ayuntamiento de Huelva. El ganador es Manuel Lucero Domínguez, enhorabuena, de tan solo 10 años y alumno del Colegio Cardenal Espínola. Hoy hablamos con Manuel y con los otros dos ganadores.
El Cristo de la Sangre saldrá en Vía Crucis Extraordinario este sábado, Alex.
Este próximo 9 de marzo, si las condiciones meteorológicas lo permiten, el Santísimo Cristo de la Sangre de la Hermandad de los Estudiantes protagonizará una estampa histórica, presidiendo el rezo conjunto de las comunidades parroquiales de San Sebastián y del Sagrado Corazón de Jesús. El rezo del Vía Crucis comenzará a las 8 de la tarde desde la parroquia del Sagrado Corazón de Jesús, aunque previamente a las 6 y media el Santísimo Cristo de la Sangre saldrá de la parroquia San Sebastián, y hoy conoceremos más detalles de este acto tan importante.
Y bueno, COPE Huelva entrega este próximo lunes 11 de marzo a las 20 horas el galardón Cofrade 2024 a Dani Zamora por su aportación a la Semana Santa de Huelva. Sus conocimientos sobre meteorología, su disposición, implicación y su constante disponibilidad lo han hecho merecedor del reconocimiento que cada año hace esta casa.
Pues esos son los titulares que tenemos para esta semana. Ya sabéis, siempre cargado de noticias. Y una de las noticias que esta semana pasada hemos tenido, pues por desgracia, que hemos conocido, pues esa solicitud que hacía la Hermandad del Santo Entierro por no tener costaleros para sacar el paso de las angustias y que peligraba la salida de la Hermandad del Santo Entierro. No puede dejar uno de sus titulares en el interior de la parroquia. Y el domingo a las 9 de la noche se reunieron muchísimos cofrades de la ciudad de Huelva para intentar que eso no ocurriera. Y estas son las palabras de algunos de los que allí estuvieron.
Que una hermandad tan grande y tan antigua como es el Santo Entierro, me parece una pena que no salga a la calle, y menos que no salga uno de sus titulares tan importantes como el de las angustias. Pues he venido aquí a echar una mano, sobre todo para que la hermandad siga para adelante muchos años más.
Que una hermandad así no se puede quedar en casa.
Pero nosotros nos tenemos que ayudar, y yo creo que este es el momento de demostrar hermandad, que es muy bonito pegar tres izquierdos y cintura y dos pasitos para atrás, pero que una hermandad de Huelva no se puede quedar en el templo. Todos sabemos de sobra lo difícil que es sacar los pasos los Viernes Santos. Nunca he sacado las angustias. Me da igual, no tengo ningún problema. Aquí lo que hay que hacer es echar una mano a estas personas que lo necesitan. Eso es ser cristiano, eso es hacer hermandad.
Me parece una hermandad muy importante para Huelva y muy antigua como para que se quedara en casa. Y el comunicado y me eche para adelante, y vamos a intentar ayudar en todo lo posible y en todo lo que se pueda para el Viernes Santo.
Pues sí, esas son las opiniones de los que allí fueron, y fueron con esa voluntad de intentar ayudar, en este caso a la Hermandad del Santo Entierro, que tanta falta le hacía, y si Dios quiere, pues la veremos el Viernes Santo como se merece y como debe estar. Y nos hemos venido, como decimos, hasta esta parroquia de San Sebastián, donde están escuchando este jaleo, porque estamos en plena ebullición de este aniversario que estamos viendo durante todo el año, pero que esta semana se intensifica, porque el sábado vamos a tener ese traslado y ese Vía Crucis de extraordinario del Cristo de la Sangre, en el que le va a llevar hasta la parroquia del Polvorín, que es el lugar donde se funda esta hermandad de estudiantes. Y para hablar de todo eso, además de más gente, tenemos aquí a su hermano mayor, Pablo Marchena. Buenas tardes.
Hola, buenas tardes, Iván. Gracias por invitarme y buenas tardes a todos los oyentes de COPE.
Muchísimas gracias a vosotros por acogernos aquí, que siempre sabemos que está en nuestra casa, pero se demuestra cada vez que venimos. Decía yo, mucha tranquilidad, ¿no? Llevas unas semanas muy tranquilo, sí. En casa aburrido, ¿no?
Sí, no sabíamos lo que hacer y nos hemos metido aquí, ¿no? Pues mira, Iván, llevamos varios meses, como os he contado en otras ocasiones, trabajando para que el sábado 9 a las 6:30 podamos salir con nuestro Santísimo Cristo de la Sangre hacia donde nacimos, que es el Polvorín, el Sagrado Corazón de Jesús. El Señor, el Cristo, hace que no va por allí 40 y tantos años ya. Y bueno, como extraordinaria, nos parecía que era un momento muy identificativo con nosotros, y sobre todo, bueno, volver a nuestros orígenes, ¿no?
Claro, porque en 75 años de historia de la hermandad, que no, que son tres cuartos de siglo, han pasado muchas cosas, ¿no? Lo escuchamos antes en ese nodo que escuchamos con inteligencia artificial que hemos hecho, en el que la hermandad se funda en el Sagrado Corazón de Jesús, se funda con otro titular, sí, con otro nombre, incluso la vocación de la Virgen era otra. Y han pasado tantísimas cosas en esa época, pero el momento de la fundación está muy vinculado al nombre, ¿no? Al sobrenombre que le tenemos puesto a esta hermandad de los estudiantes.
Bueno, es lo único que se mantuvo, vulgo los estudiantes. Un grupo de chavales de bueno, hablamos de Funcadia, no es de Funcadia, no, uh-huh, es el Madre de Dios tampoco, pero es verdad que, bueno, que eran chavales de 15, 16, 18 años, Que se reúnen en torno al Funcadia y crean una primera hermandad infantil. Envían, estamos hablando ya en los años 40, segunda mitad, 40 y tantos, sacan una pequeña virgen de unos 30 centímetros y van a la ermita, a la ermita, te iba a decir, a ver a las hermanitas de la Cruz. Uh-huh. Y bueno, crean una hermandad infantil, y el arzobispado de Sevilla, que es de donde dependíamos Huelva, pues lo echan para atrás porque por ser infantil no tiene cabida, uh-huh, en una Semana Santa. Entonces, aprovechando que don Pablo Rodríguez, el presbítero del Polvorín, del Sagrado Corazón de Jesús, tiene allí otro grupo de personas un poquito mayores, pero serían de veintitantos años.
Sí, jóvenes todos.
Jóvenes, sí. Que están creando una hermandad, pues estos niños se van para allá, hablan y llegan a un acuerdo y crean una hermandad. La hermandad se llama Nuestro Cristo Sentenciado por Pilato y Nuestra Madre de Dios en sus Dolores.
Una imagen de Cristo que está ahora mismo en la alquería, que la hermandad, cuando decide el cambio, que luego hablaremos, se va hasta allí y luego ha venido en alguna ocasión aquí también, sí. ¿Verdad?
Mira, casualmente este domingo el teniente hermano mayor Sergio Amador y yo hemos estado allí en una misa, porque como era el viernes del cautivo, y esto es un cautivo, es pequeñito, de 1,50 m, lo hizo Canito, que era un discípulo de León Ortega, y bueno, pues creíamos que teníamos que ir, una visita institucional en estas fechas tan importantes. Estuvimos allí, bueno, nos trataron fenomenal, tanto el párroco como la gente de la Ribera. Y bueno, vamos a volver, porque hemos quedado que le vamos a hacer una ayudita, no económica, pero sí de priostía, que tienen allí un uh-huh. pequeño problema. Y bueno, pues que vamos a ayudarlos, ¿no? Para eso estamos las hermandades.
Y luego se formaliza un poco más la hermandad, pasa a ser ya una hermandad infantil, a tener el apoyo del párroco, de la parroquia. Y entonces, cuando se decide encargarle a Antonio León Ortega la imagen, bueno, del crucificado.
Sí, efectivamente, el primer año todo es distinto, porque las túnicas eran blancas,
sí.
Era un cautivo, no salió la Virgen, que todavía no estaba todavía ni encargada. Y este cautivo no causó buena impresión, porque es pequeñito.
Sí, una imagen pequeña.
Es una imagen pequeñita. Entonces se decidió cambiarla por el Cristo de la Sangre que hoy conocemos, de León Ortega, y que, bueno, que en el 50 procesionó por primera vez. Todo el mundo conoce al Cristo de los Estudiantes. Es un muy natural, muy anatómicamente es casi perfecto, es un hombre, parece que es un hombre en la cruz. No es nada barroco, porque Antonio León Ortega,
yo creo que es la obra cumbre dentro de su época más propia, por así decirlo, más particular. Yo creo que es la obra cumbre de Antonio.
Eso hablan de un punto de inflexión, ¿no? Él estaba enamorado de nuestro Cristo. Siempre ha tenido una vinculación especial con la Hermandad de los Estudiantes por ese motivo. Le gustaba mucho tanto la Virgen, que es una señora mayor, no tiene cara de niña, sino tiene ángulos rectos y fuertes con el dolor. Y el Cristo, bueno, su obra sí. Yo creo que como crucificado es su obra culmen, claro. ¿Yo qué te voy a decir?
Claro, ¿vale? Que nos vamos a decir estando aquí. Y que además lo tenemos aquí muy cerquita. Miro, sí. Yo, si miro para atrás, veo el Cristo de la Sangre allí en el altar, esperando ya, Lucía, que se coloque sobre esa parihuela especial que se ha construido para este Vía Crucis extraordinario. Pero es que además también estamos aquí entre el paso de salida del Señor, que es una auténtica maravilla, una joya de la Semana Santa, y esta parihuela que se ha hecho expresamente para este día, ¿verdad?
Cuéntanos, estoy aquí con David Mora, que es prioste de la Hermandad de los Estudiantes. Iván, no sé si lo estabas escuchando tú, hablando sobre la nueva parihuela. ¿Qué nos puedes contar tú?
Pues os puedo contar de que estamos muy, muy ilusionados con ella. Y bueno, con el día del Vía Crucis tenemos una ilusión impresionante. Y entonces, pues decidimos de que el Cristo iba a salir en vertical. Iba a ser una imagen diferente a la que teníamos acostumbrados a los hermanos y a la feligresía. Y entonces la idea principal fue de que tenía que ir de una manera diferente, que fuera una cosa especial, ¿no? Y entonces pues se decidió de eso, de llevarla en vertical. Y bueno, le empecé a dar vueltas a las cosas. Yo le doy muchas vueltas a los montajes y a estas cosas. Y pensé que, como íbamos a casa, a su antigua casa, pues que fuéramos desde aquí con algo de él, de la parroquia, ¿no? Que la parte de orfebrería es del paso de San Sebastián. Entonces San Sebastián, de alguna manera, va a entrar allí en el Polvorín, en el Sagrado Corazón de Jesús. Y después, pues, como vamos de Vía Crucis, pues la siguiente parte del canasto lo que está es haciendo una llamada al rezo, lleva unas letanías alrededor del canasto, y lo que te está haciendo es eso, reflexionar, ¿no? Y después, por otra parte, pues va a llevar, como tampoco ha ido nunca, con unos candelabros dorados y con mucha luz alrededor, pues de qué mejor manera que hacerlo con los candelabros de la soledad del Santo Entierro, del silencio, que está muy vinculado con nosotros, porque nosotros, cuando una de las veces que se le cambió la cruz al Cristo, se la cedimos a ellos, y estuvo acompañando a la Virgen de la Soledad muchísimos años, hasta que ya decidieron de cambiarle la cruz. Entonces, pues también hemos querido hacer un guiño, ¿no? Que fueran ellos los que nos cedieran los candelabros, y la verdad que le ha quedado al conjunto estupendo. Y por otro lado, pues su hijo no se olvida de su madre, ¿no? Y lleva dos arras de la Virgen a su lado, que lo van a ir flanqueando todos los caminos. Y la verdad que también creo que le va a quedar bastante bien. Y después, pues, lo estáis viendo en directo. Estáis viendo en directo al equipo de costura de la hermandad, que le ha puesto también unas ganas locas a este proyecto. Y ahí están poniendo las caídas, que están quedando fantásticas. Y el conjunto en sí, yo creo que va a gustar mucho. Y eso es lo que deseamos, que la gente venga al Vía Crucis y acompañe al Cristo de la Sangre durante toda la tarde.
Qué importante, Pablo, la priostía de una cofradía, ¿eh? Que trabaje bien para que todo salga como está saliendo este año todo.
Bueno, la priostía es fundamental. Hay infinitos cultos a lo largo del año, y son ellos los encargados de poner bien los cirios, de poner bien al Señor, de cuidarlo, de mimarlo y de cuidar los altares andantes que tenemos, que son los pasos. Y es verdad que ellos trabajan 24 horas, 7 días, ¿eh? Están ideando, siempre están comprando alguna tela, siempre hay alguna máquina que hay que traer para hacer alguna cosa, y sí.
Y siempre pidiendo, porque al final tienen que pedir los tornillos, los taladros que se estropean, y esas cosas que siempre hacen falta.
Sí, pero siempre para, como antes hemos hablado, para mayor gloria de Dios. Esto está para eso.
Estamos para eso.
Para todo. Evangelizar.
Exactamente. Si no, esto sería una cabalgata de carnaval o de otra cosa, ¿no?
Y la fórmula es esta que tenemos.
Y una cosa que nos encantaría es volver a recordar cómo fue ese Martes Santo 2023, que está muy cerquita ayer del 24, y vamos a ver cómo se recogía, vamos a escuchar cómo se recogía el palio de la Virgen del Valle en el año 2023 aquí en COPE.
Esa rampa de esta iglesia de San Sebastián, el palio del Valle, con estos sones revirando. En esta esquina, bajo la mirada, esta fachada de su parroquia. La elegancia hecha palio en este Martes Santo, con este palio de cajón maravilloso que refugia a la Virgen del Valle. Pues ahí sale andando de frente, después de esta revirada, el palio de la Virgen del Valle. Y se ría este paso de palio. Volvemos contigo, Dani.
Bien trabajado, señores. Venga, vamos a hacer COPE Huelva. Disfruta en familia con amigos de uno de los mejores restaurantes de Huelva.
Restaurante Chiringuito Camarón. Terraza con vistas a la playa donde saborear sus exquisitas sardinas, arroces, mariscos y pescados de la costa. Sin olvidar sus carnes a la brasa. Restaurante Chiringuito Camarón. Avenida Océano de Punta Umbría. Ve reservando ya. No te quedes sin sitio. En Inmombría somos mucho más que una inmobiliaria. Te ayudamos a encontrar exactamente lo que buscas. Te asesoramos para que escojas la mejor opción y gestionamos todos los trámites. Inmombría, tu inmobiliaria de confianza en Punta Umbría y Huelva. Estamos en calle Ancha 72 en Punta Umbría, en calle Rafael López 1 en Huelva y en inmombría.es.
Estos días vive la alegría de los colores como nunca. En Pinturas Zin Valentine tenemos todo lo que necesitas para darle color a tu hogar. Déjate asesorar por nuestros expertos y descubre el poder transformador de nuestras pinturas. Te esperamos en nuestra tienda del Paseo de las Palmeras 29, en Huelva. Zin Valentine, ¿pintamos?
Cofrades en COPE.
Pues sí, este Virgen del Valle, no estamos hablando mucho del Cristo de la Sangre porque hemos contado ya cómo se hace la hechura de la imagen del Cristo de la Sangre para sustituir esa primera idea del misterio, y el Cristo de la Sangre pues ha supuesto todo en esta hermandad desde su creación. Y hay un momento histórico que mucha gente recordará, que fue, bueno, esta hermandad muchas veces se la ha tildado de la valiente, ¿no?, por el tema de la lluvia, Pablo, porque no ha tenido miedo, entre comillas, ¿no?, siempre dentro de la responsabilidad de lo que supone, es salir a la calle aunque esté lloviendo un poco.
Bueno, sí, Iván, teníamos el San Benito, ¿no?, de los estudiantes siempre salen aunque llueva, que no es verdad tampoco pero,
ha sido
100%
pero es verdad
histórico. Que nos hemos mojado en alguna ocasión. Yo no había nacido en el 63, cuando la gran lluvia aquella que escribió después Jesús Hermida en el Odiel, un artículo magnífico. Después sí es verdad que nos ha llovido en algún momento, hemos entrado en la Concepción o hemos entrado en otra. Hoy en día es inviable, pero no solo por lo material, que es importantísimo, sino por el capital humano que llevamos. Llevamos muchos niños, 50 monaguillos el año pasado.
Es que es mucha responsabilidad, claro.
Niños con cera pequeñitos, de entre hasta los 11 años, pues pueden ir por lo menos 40 o 50 también. Y hombre, esa gente, eso es la cantera, esa gente lo tenemos que cuidar como sea.
Y además nos persigue, ¿no? Porque para el sábado también va a estar el fin de semana complicado, ¿no?
También. Es eso que tenemos los estudiantes con el agua, que siempre tenemos que sufrir un poquito más que los demás. Pues mira, sí, tuvimos una reunión el lunes con Dani Zamora. Él nos está whatsappeando desde aquel día diciendo cómo van las cosas, porque tenemos que tener un protocolo de lluvia. Si llueve mucho, 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 porque estamos en primavera y puede ocurrir, nos quedaremos en casa, haremos las 14 estaciones. Y bueno, pues ¿qué le vamos a hacer? Si llueve, no podemos luchar contra la naturaleza.
¿Y hay posibilidad de aplazarlo, desplazarlo en fecha, en horas?
Mira, no hay posibilidades. Bueno, primero porque el obispado no nos dejaba. La idea primera idea que tuvimos sobre esto era ir el lunes anterior y dejarlo allí y hacerle unos cultos al Señor. Y el obispado no lo veía bien. Nosotros tampoco queríamos salirnos de las pautas que marque el señor obispo. Y bueno, nos pareció bien en el mismo día ir y venir. Estamos cerquita, no estamos muy lejos. Podemos estar en un par de horas allí y volver en otro par de horas, ¿no? Entonces, bueno, ¿cuál es el problema? Pues llevamos una escolanía que vienen de fuera, vienen de Sevilla. Vienen 16 niños. Y resulta que no tienen más días porque están ocupadísimos. Tenemos el trío Golgota, tenemos a un tenor que nos lo trae Iván del Liceo, que como bien sabe es la banda que nos toca los Martes Santos detrás de la Virgen, que tampoco tiene más tiempo. Tenemos el trío Golgota, como te he dicho, y No tenemos más días, que estamos a 10 días
de Semana Santa. Y tenéis el pregón y tenemos la Semana Santa, claro, que es la imposible. Fíjate, estábamos hablando de la lluvia, por desgracia ha sido histórica en esta hermandad también, y como histórico ese artículo que escribió Jesús Hermida, que tú nombrabas, en 1963, y gracias a la inteligencia artificial vamos a hacer como si Jesús Hermida estuviera sentadito, Pablo, aquí al lado, y nos contara cómo fue aquel Martes Santo de 1963.
Cofrades en COPE.
Anoche Cristo se mojó como nosotros. No. Como siempre va adelante, anoche Cristo se mojó, bajo la lluvia, más que nosotros. El Cristo de la sangre, Cristo de los estudiantes, brazos abiertos en la noche, en el Martes Santo, se lavó entero, de hueso a hueso, con las aguas del cielo dislocadas. Mucho ha corrido uno, casi de parte a parte de la tierra, buscando emociones para contarlas. Mucho ha visto, y perdón, mucho sabe ya de escalofrío. Anoche, cuando Cristo se hizo una pura sopa, anoche, con la lluvia y con la tormenta, uno se quitó el sombrero que tapa los temblores del corazón. Los brazos del Cristo eran los brazos del más limpio, del más fuerte, del más angustioso, del más eléctrico escalofrío. Los brazos del Cristo iban arañando la lluvia. Los brazos del Cristo, dos árboles de madera. La gente aplaudió por la Gran Vía como un estallido. Aplaudió la gente la hombría valiente de los nazarenos, churretones de un negro mojado, aguantando a pie firme con su Cristo y con su Virgen por las calles. Yo digo que no. Aplaudió la gente, sin saberlo quizás, al Cristo bajo la lluvia. Son cosas de Andalucía. Hay que entenderlo. Hay que entender que a veces la gente le dice a Cristo aplaudiendo que sí, que es una maravilla, que es una paz, que es una bendición ver los brazos de Cristo arañando la lluvia, valiente, recio y seco como un roble. Yo digo, me pasó de listo que a cada hombre le corría un lagrimón de lluvia por dentro. Yo digo que, ¡ay!, de aquel que no sintiera un lagrimón corriéndole por dentro cuando Cristo iba mojado y desafiante de tanto humilde, anoche bajo la lluvia. Porque los brazos de Cristo, anoche, no eran dos árboles de madera, eran carne, carne calada y aterida. ¿Adivinan ustedes por quién, por qué y para qué se mojó Cristo anoche cuando llovía?
Cofrades en COPE.
¿Por quién se mojó Cristo, Pablo? ¿Se mojó por nosotros?
Estoy seguro que sí, claro. Mira, nuestra función aquí es evangelizadora. Si no tenemos claro eso, no estamos aquí para nada, ¿no? Las patas que tiene esto es la caridad, el prójimo y evangelizar. El Señor está siempre ahí con nosotros. Entonces, bueno, pues sí es verdad que se mojó por nosotros aquel día.
Y qué bonito lo cuenta Jesús Hermida, y además con su voz.
Qué emotivo.
A mí me pone la piel de gallina, ¿eh?
Sí, sí, qué emocionante. Y bueno, la verdad es que es un artículo precioso, ¿eh?
Sí.
Para nosotros, para los estudiantes, es como algo en oro, ¿no? Que tenemos ahí de nuestra hermandad, porque no tenemos mucha historia escrita, pero bueno, sí alguna de así. Y para nosotros es emocionantísimo escucharlo. Sí.
Y además alguien tan grande como él, que ha sido uno de los más grandes periodistas que ha dado nuestra tierra seguro y que ha dado España y que ha sido pues lo más importante. Bueno, y desde aquí vamos a dar un salto ahora porque nos vamos a ir hasta el Paseo Santa Fe, porque allí está Alejandro Martínez para contarnos qué.
Pues para contarte un montón de cosas, Iván, porque tenemos pendiente esa presentación del cartel infantil de la Semana Santa de Huelva, que tendrá lugar finalmente este lunes a las 8 de la tarde en el Ayuntamiento de Huelva, en el Salón de Plenos, y estamos con el ganador, Manuel Lucero. Manuel, ¿qué tal?
Bien.
¿Cómo estás?
Muy bien.
Has hecho un pedazo de dibujo.
Gracias.
Bueno, cuéntanos, ¿qué has querido transmitir?
Pues yo he hecho a la Iglesia de la Concepción con la Virgen de la Victoria, porque a mí me gustaba mucho la Virgen de la Victoria, pasando.
¿Y te costó mucho trabajo?
Sí, sí, me costó.
¿Cuántas horas le has dedicado al dibujo?
Pues... como cinco... no, dos.
Bueno, y además vas a representar la Semana Santa de Huelva desde este punto de vista infantil, pero has ganado una Nintendo Switch. Me imagino que muy contento, ¿no?
Sí, muy contento.
¿Te esperabas ser el ganador?
No, la verdad que no. No me esperaba serlo.
¿Qué te han dicho tus papis?
Ah, pues... que estaban muy contentos y eso.
¿Y se lo has dicho a tus compañeros?
Sí, a algunos sí y a otros no, pero a la mayoría sí.
¿Y qué esperas el día de la presentación, que al final es el lunes? ¿Esperas que le guste a la gente?
Sí, eso espero.
Pues Manuel, muchísimas gracias. Has hecho un pedazo de dibujo que lo veremos el lunes. Y nada, vas a representar la Semana Santa de Huelva, nada más y nada menos.
Pues muchas gracias.
Pues nada, Iván, nosotros seguimos aquí en el Colegio Cardenal Espínola y ahora te pido paso.
Sí, porque recordemos que será el lunes a las 8 de la tarde en el Salón de Plenos del Ayuntamiento cuando se presente ese cartel y todos los ganadores, porque no ha habido un solo ganador, ha habido tres ganadores que van a tener su premio también de cara a este cartel infantil, que es su tercera edición y donde vamos a entregar también el galardón Cofrade 2024, que este año recae sobre Dani Zamora por toda esa labor que ha estado haciendo. Oye, por cierto, he empezado el programa y se me ha olvidado saludar a Pablo, ¿eh? Pablo, buenas tardes, no te he dicho nada, estoy fatal, ¿eh? Soy maleducado. ¿Qué
no,
tal? ¿Cómo
no
estás?
No te preocupes, aquí estamos como siempre, ¿eh?
Aunque no hayas hablado todavía, estás desde el principio, si no, esto no sale.
No, no suena. ¿Cómo suenan las marchas?
Pues fíjate, vamos a hablar de los estrenos que va a haber esta Semana Santa, que no son pocos, o de algunos estrenos que va a haber esta Semana Santa, como por ejemplo esta marcha que se llama Del Amor Soberana, de Manuel Serrano Rodríguez, que ha grabado La Puebla del Río para la Virgen del Amor. Y además con ese motivo, el 75 aniversario de la bendición de la Virgen del Amor, pues también se ha estrenado la marcha María Santísima del Amor de Jesús Joaquín Espinosa de los Monteros en ese concierto que se dio en el Polvorín por la Puebla del Río. Hermandad que está de celebración es la Hermandad de la Borriquita, que también su imagen de la Virgen cumple 75 años y estrena esta marcha que se llama El Palio de los Ángeles, de Celestino González, tocada por las Mercedes de Bollullos. De tercio para escuchar Mar de Almas, de Francisco Javier Torres Simón, dedicada, tocada en este caso por la banda de cornetas y tambores Jesús Nazareno. Y cambiamos de estilo, la agrupación musical de la cena también estrenará esta marcha que se llama Alboreá, de Francisco Moraza Cienfuegos. Y otra marcha que también se ha estrenado ayer, la hemos escuchado en este programa, es La Gañanía, de Javier Cebrero Arias, de la agrupación musical de la cena.
Thank you.
de las novedades de la Semana Santa será el Lunes Santo el acompañamiento musical de la Hermandad del Cautivo. Al señor Cautivo lo acompañará la agrupación de la Cena, que ha estrenado esta marcha de Manuel Jesús Guerrero que se llama Cautivo. Otra agrupación musical que está también a un nivel espectacular como la Cena es la agrupación musical Santa Cruz, que este año, entre otros estrenos, será esta marcha El Perdón, realizada por Javier Castilla y Alejandro Cruz. Son algunos de los estrenos de las marchas que este año van a ser novedad por las calles de Huelva de la Semana Santa, que las bandas de Huelva o las bandas que tocan en Huelva van a estrenar detrás de sus titulares, que estamos ya deseando ver, que nos quedan apenas 18 días para empezar a verlo. Y recordar que el lunes 11 a las 8 de la tarde en el Salón de Pleno se va a presentar el cartel infantil de la Semana Santa que organiza COPE junto al Consejo de Hermandad, el Corte Inglés y el Ayuntamiento de Huelva, y estamos conociendo un poco más a sus autores, a los ganadores de esos carteles que vamos a ver el próximo lunes, ¿verdad, Alejandro?
Así es, efectivamente, Iván, porque recordamos de nuevo que el lunes que viene, el lunes 11 de marzo, tenemos la presentación del cartel infantil de la Semana Santa de Huelva, además de entregar ese galardón Cofrade 2024 que recae año sobre Dani Zamora. Y tenemos a más ganadores. En este caso tenemos al pequeño Omar. Omar, ¿qué tal?
Bien.
¿Cómo estás?
Bien.
¿Qué has dibujado? A ver, cuéntame.
Un nazareno.
¿Te esperabas ser ganador?
No.
¿No? Y me imagino que te habrá gustado recibir la Nintendo Switch.
Sí.
¿Vas a jugar mucho?
Sí.
¿Y tus hermanos también estarán muy contentos, no?
Sí.
¿Vas a compartir con ellos la Nintendo Switch? Bueno, y también tenemos por aquí a Aurora. Aurora, ¿qué tal?
Es muy pequeño, ¿no, Alejandro?
Sí, es muy pequeño, tiene 4 añitos.
Es que es muy pequeño.
Aurora,
claro.
¿Qué tal?
Muy bien.
Bueno, cuéntame, ¿qué has dibujado tú?
Yo he dibujado un paso de Semana Santa que es una mezcla entre el Nazareno y el Paso de la Pasión, pasando por la ría, aunque nunca pasa por ahí. A mí me ha parecido un lugar muy bonito y que representa Huelva, porque el muelle solo está en Huelva y con el atardecer y el reflejo del muelle queda muy bonito.
He de decirte que al presidente del Consejo de Hermandades y Cofradías de Huelva, Antonio González, le encantó tu dibujo y dijo que era espectacular. Me imagino que te ha llevado mucho tiempo, ¿no?
Pues sí, me ha llevado tiempo, pero esperaba que me iba a llevar más, tampoco tanto.
¿Y te esperabas ser ganadora?
No mucho, pero tampoco...
¿Qué te han dicho tus padres?
Que bien.
Normal, y además te llevas la Nintendo Switch.
Sí, sí.
¿Vas a jugar mucho con la Nintendo?
Sí, ya que la tengo.
Hombre, tienes que aprovecharla. ¿Y has hablado con tus amigos y amigas?
Sí.
¿Y qué te han dicho? Cuéntame.
Están más impresionados que yo.
Normal, tú todavía no has ido a la presentación. Cuando tengas la Nintendo Switch en las manos, cambiarás de opinión a lo mejor.
Sí.
Y también, Iván, tenemos al director del Colegio Cardenal Espínola, a Juan, si no me equivoco. Juan, ¿qué tal? ¿Cómo estás?
Hola, muy bien. Buenas tardes.
El Colegio Cardenal Espínola, que ha sido uno de los colegios que más ha participado y además que Manuel Lucero es alumno de aquí, el ganador del cartel infantil. Me imagino, Juan, que orgulloso.
Sí, la verdad que he estado muy orgulloso de poder participar en todas estas iniciativas que hay en Huelva, ¿no? Nuestro cole intenta abrirse a la ciudad y que nuestros jóvenes pues conozcan todo lo que tiene que ver con el patrimonio y la cultura de nuestra localidad, ¿no? Que es muy importante para sentirse orgullosos del sitio donde viven. Y esta iniciativa brinda esta posibilidad y es maravilloso.
Qué importante es la Semana Santa también a través del punto de vista de los más pequeños.
Claro, es como ver el mundo desde otra perspectiva, ¿no? Entonces ellos nos brindan la posibilidad de ver detalles que a lo mejor nosotros no caemos, ¿no? Y emocionarse con cosas que a lo mejor a nosotros como adultos no nos emocionan, ¿no? La Semana Santa vibra en Huelva y vibra en todos los jóvenes onubenses. Y eso está cogiendo fuerza. Y se nota en la participación de los concursos, en la mirada de los dibujos, que si la hermandad tal, que si la iglesia tal, que si el paso. Esta chica que nos contaba la fusión entre diferentes pasos y esa conexión con Huelva, eso es de felicitar a todos estos jóvenes y a vosotros por esta iniciativa.
Por último, Juan, ¿cómo se ha llevado a cabo la tarea de informar a los alumnos de este colegio que teníamos este proyecto en mente?
Pues mira, la verdad es que ha sido fruto al trabajo de todo el equipo de educadores del cole, ¿no? Hemos hecho partícipe tanto a los tutores como a los profesores especialistas en la materia de plástica para que motivaran y ayudaran a nuestros alumnos a hacerles ver que la materia de plástica, la asignatura como tal, puede tener una conexión con lo que ocurre fuera del cole, ¿no? Y aporta un valor añadido a nuestras clases. Y ese ha sido un poco el principio, el porqué sumarnos a esta iniciativa de participar en este concurso.
Juan, pues muchísimas gracias por atendernos. Gracias también al Colegio Cardenal Espínola por participar de forma tan masiva. Gracias, Aurora, por el dibujo tan maravilloso que has hecho. Y al pequeño Omar, que también ha ganado una Nintendo Switch con un dibujo que también nos encantó a todos los miembros del jurado. Recordemos, Iván, que el próximo lunes a las 8 de la tarde en el Salón de Plenos del Ayuntamiento de Huelva, lunes 11, estaremos pues allí para presentar el cartel infantil y entregar el galardón Cofrade 2024. Está todo el mundo invitado.
Por supuesto, estáis todos invitados a que nos acompañéis, que acompañéis a Dani, a los ganadores de este concurso. Y aquí seguimos en San Sebastián, porque nos hemos venido aquí para escuchar un poco, para vivir, para sentir cómo se está preparando esta cuaresma tan especial los estudiantes con este 75 aniversario. Y Lucía está por ahí metiéndose entre la priostía, también ha llegado el taller de costura que está ahí dándole los últimos detalles a las cosas. Y así es como se escucha ahora mismo San Sebastián.
Entonces, ¿tú qué quieres? ¿Cortarlo aquí? Lo cortamos aquí y atrás y cada... ¿Individuales?
Claro, los cuatro paños individuales.
Lucía, ¿qué se está haciendo ahora mismo ahí en esa parihuela?
Pues mira, ahora en la parihuela tenemos a dos chicas de aquí de la priostía que están cogiendo con las alfileres. A ver si ella me lo puede explicar un poquito mejor.
Pues mira, esto es un adorno que lleva el faldón del palio y lo estamos colocando para ya poder coserlo a máquina y que venga exacto a la medida que necesitamos.
¿Las has entendido, Iván? ¿Las has escuchado bien?
Perfectamente, hombre. Sí, es que además se explican cómo cosen maravillosamente, porque se están haciendo unas caídas moradas para esa parihuela que se ha hecho, un color morado muy bonito, que, bueno, acostumbrados al Pablo, al burdeo, a los colores más habituales de la hermandad, habéis apostado por hacer algo dentro de la línea un poquito más diferente.
Sí, habitualmente o es negro o es burdeo, pero pensábamos que este año tan extraordinario para nosotros teníamos que darle otra vuelta más. Y bueno, pues el morado es solemne también, ¿no? Es
el color de la cuaresma,
el
¿no?
color de la cuaresma, y que pega muchísimo con esta parihuela que hemos hecho. Entonces, entre eso y los adornos dorados y de oro que lleva, pues le da un realce bastante bonito a los faldones, a las caídas de esta parihuela.
Y hablamos, Pablo, de Cristo de la Sangre, hemos contado ya cómo llegamos a esa historia, y después llega la Virgen del Valle. La Virgen del Valle que tenía ese nombre de Virgen de los Dolores o Madre de Dios de los Dolores, que al finalmente se decide a cambiar por Virgen del Valle.
Sí, bueno, pues cambiamos porque el párroco de allí del Polvorín era de Écija. Uh-huh. Y cuando cogió el nombre, dijo, vamos, esto no puede ser. Yo soy de Écija, la patrona de Écija se llama Valle, y no, Madre de Dios en los Dolores es un nombre que no pega nada, pega muchísimo más Valle. Así que se quedó con Valle y sea la vocación de Virgen del Valle, sí.
Así es, y nos han abierto hasta la capilla, se ha abierto esa reja que separa normalmente esos pocos metros de esa capilla bautismal de San Sebastián, y vemos a la Virgen vestida de brea, por supuesto, como corresponde a la época de la Cuaresma, y se van preparando pues muchas más cosas. Yo creo que ya tenemos a Álvaro Fírvida, que lo teníamos por ahí. Álvaro, buenas tardes.
Muy buenas tardes, Iván, y buenas tardes a los oyentes de COPE.
¿Y qué nos vas a contar hoy? Porque tú nos traes siempre algo curioso o algo histórico o algo de patrimonio. ¿Por dónde vamos a empezar hoy?
Pues mira, hoy nos vamos a adentrar un poco en la iconografía, ¿vale? Bueno, vamos a presentar a nuestro invitado, a Alberto, que ya nos lleva acompañando hasta la tercera semana. Muy buenas tardes, Alberto.
Muy buenas tardes a todos.
Pues sí, como decimos, vamos a hablar sobre una iconografía. En concreto, ¿qué iconografía vamos a conocer hoy a detalle?
Bueno, pues hoy vamos a hablar sobre la iconografía del crucificado. Y decir que, bueno, a lo largo de la historia, la forma de representar a Cristo crucificado ha ido cambiando mucho según los diferentes estilos artísticos. Y también ha sido siempre un reto para los artistas, tanto para los pintores como los escultores, los imagineros, debido a que ya no es solo representar un desnudo, que también es una forma de una carta de presentación del artista, puesto que tiene que tener un fuerte conocimiento tanto religioso como de la pintura, la escultura, así como un fuerte conocimiento también de la anatomía, ya que no es, como comentó, no es solo representar el desnudo, sino es un desnudo en el cual un cuerpo que ha ido sufriendo a lo largo de toda la pasión, es decir, es un cuerpo que tiene signos de los latigazos, que tiene carne desgarrada, la herida, bueno, de lo que es el peso de la cruz, un pómulo roto de la bofetada, así como también las heridas en la rodilla de las diferentes caídas que tuvo Cristo hasta subir al Calvario.
Bien, y para que nuestros oyentes puedan un poco situarse, ¿hay alguna manera de clasificar, de categorizar esta iconografía de Cristo en la cruz?
Pues sí, básicamente, según los diferentes estilos artísticos, a lo largo de la historia del arte ha evolucionado mucho, como comenté anteriormente, la forma de representar el crucificado, y podemos distinguir cuatro grupos. Tenemos los crucificados románicos, los góticos, los renacentistas y por último los barrocos. Una vez todos los que se han hecho a partir de estos periodos ya son neogóticos, neorrenacentistas, neobarrocos, hasta llegar a la actualidad prácticamente. Y bueno, decir que básicamente para diferenciarlo nos vamos a fijar en diferentes elementos, principalmente en lo que es la cruz y lo que es el sudario en sí, el perizoma. Entonces, vamos a ver, en los crucificados románicos, la cruz es una cruz cepillada, una cruz plana, rectangular, como por ejemplo en nuestra Semana Santa podemos ver la cruz del Grupo del Descendimiento, ahora que estamos aquí junto a la parroquia de San Pedro. Y bueno, Cristo se va a representar de una forma serena, sin heridas, sin sangre, es un Cristo triunfante, y el cual va a estar completamente vestido. No vemos a Cristo desnudo, lo vemos como una especie de toga, siempre completamente vestido y con una corona de rey. Luego, en el gótico, ya vamos a ver una clara evolución en búsqueda del naturalismo. Es decir, ya la cruz pasa de ser cepillada, plana, a ser una cruz ya arbórea. Se busca el naturalismo, es decir, ¿cómo sería la cruz que se saca del árbol en sí? Pues la cruz ya es cilíndrica y vemos también los diferentes ramas y los troncos que salen de la misma, que es prácticamente la cruz que predomina en nuestra Semana Santa. Y bueno, en este caso los cristos en el sudario, va a pasar a ser un faldellín, el cual va a cubrirle hasta la rodilla. Y este ejemplo claramente aquí en nuestra provincia lo tenemos en el crucificado que preside la iglesia de Santa María de la Rábida, en el monasterio de la Rábida, en Palos de la Frontera, y es el ejemplo más claro que tenemos. Y bueno, ya sería el siguiente del grupo, los crucificados renacentistas. Ya en el Renacimiento lo que pasa es que la cruz vuelve a ser otra vez cepillada. Ya pasamos otra vez a lo que había en el románico, la cruz otra vez lisa, de formas rectangulares. Y en este caso, en el siglo XVI, el paño de pureza se va a ver muy reducido. Ese perizoma se reduce, lo que permite mostrar los muslos del crucificado y mostrar también, permitir una mayor representación anatómica del mismo. Y ya, finalmente, en el barroco, la cruz de nuevo, volvemos otra vez, como en el gótico, la cruz vuelve a ser arbórea, esa cruz cilíndrica, y en este caso el paño de pureza se reduce aún más. En el siglo XVII el paño va a dejar libre incluso alguno de los costados, porque se le va a introducir un cordón, va a ser el sudario cordífero. Y bueno, también anteriormente lo que se usaba era una especie de nudo, se anudaba directamente a un costado, a otro, incluso a ambos. Y ahora a esos nudos se le añade el cordón, lo que nos permite dejar los costados descubiertos. En este caso, en nuestra Semana Santa lo vamos a ver claramente en el Cristo de la Aspiración, de la Hermandad de la Esperanza, el cual su paño de pureza se divide en tres partes, claramente inspirado en el del Cachorro de Sevilla, de Ruiz Gijón, y ese cordón nos permite liberar los dos costados del Cristo y tener una mayor representación anatómica del mismo.
Y bueno, hemos hablado de la cruz, hemos hablado del paño de pureza, pero hay otro elemento característico de los crucificados, que es los propios clavos del Señor. Cuéntame, porque tenías una historia interesante en cuanto a los clavos.
Pues sí, mira, sobre los clavos, tradicionalmente vemos a los crucificados con tres clavos, pero realmente también los hay muchos, algunos representados con cuatro. Y en nuestra Semana Santa tenemos el ejemplo claro del Cristo del Perdón, de la Hermandad del Perdón de la Orden, el cual lo vemos crucificado con cuatro clavos, dos en las manos y dos en los pies por separado. Y es que aunque tradicionalmente se representasen con tres, hay otras corrientes que abogaban porque Cristo había sido crucificado con cuatro clavos, aunque esto no lo tenemos realmente claro. Pero bueno, claramente está San Juan de la Cruz, el cual tuvo una visión y veía a Cristo crucificado, y lo veía en este caso con cuatro clavos. Luego llegaría también, sería muy importante, la visión que tiene Santa Brígida, la cual también ve el momento de la crucifixión de Cristo, y ve en ella dice que primero lo que hace es que le colocan en la pierna derecha, le clavan en el pie derecho, luego le cruzan por encima al izquierdo y se lo clavan también, con lo cual son dos clavos, pero los pies en aspa. Luego llegaría Martínez Montañés, que también establece otra teoría. Primero se iba a representarlo como lo ve Santa Brígida, pero después lo hace al revés. Representa a Cristo con cuatro clavos. Claramente el ejemplo es el Cristo de la Clemencia de la Catedral de Sevilla, el cual lo que hace es que invierte el orden de las piernas, porque esto le facilitaba que la cabeza del Cristo mirase hacia donde él interesaba, y era mucho más sencillo. Y bueno, finalmente también Francisco Pacheco va a establecer su teoría y dirá que a Cristo se representa con cuatro clavos, pero en este caso con el supedáneo, que es una cuña, una tabla de madera que se colocaba, sobre la cual se colocaban los pies del crucificado, que lo que se piensa es que realmente Cristo no la tuvo, sino que los pies los tenía directamente sobre la cruz. Y bueno, decir que Pacheco va a representarlo de esta forma, pero sus cristos son, en la pintura, unos cristos que son poco sangrantes, no tienen muchas heridas, son muy serenos, y al colocarle sobre esta tabla los pies, lo que permite también es que el cuerpo no se vea tan forzado como en las otras representaciones, con lo cual no, estos cristos no llamaron a la devoción y tampoco siguió extendiéndose. Bueno, yo pienso que realmente el Cristo del Perdón, a pesar de ser un Cristo muy barroco, muy anatomizado, que vemos muchos regueros de sangre, muy realista, esos pies, yo sí veo una clara inspiración a lo mejor en la teoría que tenía Francisco Pacheco.
Bueno, pues muchísimas gracias, Alberto, por otra clase de las tuyas, siempre muy interesante y alumbrando sobre, en este caso, sobre la iconografía del crucificado y haciendo claras alusiones a las imágenes que poseemos en tanto en nuestra ciudad como en nuestra provincia. Muchas gracias, Alberto.
Muchas gracias a vosotros y nos vemos en el próximo programa.
Y nos vamos ya con la resolución del quid frade que planteamos la semana pasada, que se veía ahí un trozo de un broche, se veía un tocado, no sabemos muy bien lo que era. David Évora, buenas tardes.
Hola, buenas tardes, Iván.
David, lo que estarías tú disfrutando aquí ahora mismo, en una iglesia, joder, con gente montando un paso, preparando las cosas.
Qué he hecho yo de menos esas cosillas.
Bueno, pero luego nos trae esas fotos tan bonitas que parece que se nos olvida.
Sí, la verdad es que sí.
Bueno, la pregunta que lanzábamos, la fotografía que lanzábamos, ¿a quién correspondía ese detalle de un rostrillo, de un broche? ¿Qué imagen era?
Pues se trata de la Soledad de María, de la Hermandad del Santo Entierro.
Y además la ha acertado muchísima gente, ¿eh? Mira que era difícil. Y esta semana,
yo pensaba que iba a estar más difícil, ¿verdad?
Pues no, esta semana la has puesto todavía un poquito más difícil, porque ¿qué se ve en esa fotografía de esta semana?
Pues se ve una esquina de un bordado.
Y un trozo de ventana, ¿no?
Sí, también. ¿Puedo dar la pista?
Venga, da la pista, ve.
Se trata de un la fotografía general recoge una escena, un acontecimiento que ocurre entre el Viernes de Dolores y el Domingo de Resurrección.
David, eso no es ninguna ayuda. Bueno, fíjate yo que yo... yo creo que reconozco la reja de la ventana. Fíjate lo que te digo.
Pues por ahí puede, se puede ir.
Por ahí puedo sacarlo. Sí, y sí, el bordado también me suena a un sin pecado o algo así.
Veremos.
Bueno, lo dejamos ahí. Todo el que quiera ya se puede entrar en las redes sociales de Cofrades en Cope y comentar a ver si son capaces de acertar. Pablo está aquí dándole vuelta, ampliando la foto, a ver si es capaz de encontrar lo que era, pero no hay manera, ¿verdad, Pablo? No. Es difícil.
Pues no, en principio no sé si es un sin pecado, una ventana, pero bueno.
Muy difícil, no sé. Está, David está lo pone difícil.
David.
La semana que viene veremos.
Pues bueno, nada. Muchísimas gracias, David.
Venga, gracias a ustedes.
Hasta el miércoles. Bueno, y nosotros que nos hemos venido hasta San Sebastián, cargó con todo el equipo. Luego ya Lucía se ha ido, Alejandro está por ahí perdido, Elías también, ahora vamos a hablar con él, que está en un barrio un poquito lejos del centro. ¿Cómo habéis llegado cada uno hasta vuestro sitio hoy? A ver, contadme.
Hombre, como no podría ser de otra manera, con un Hyundai, ¿no?
¿Con cuál? A ver, Elías, ¿en cuál has ido?
A mí es que me gusta el ID, Iván. Es chiquitito y lo puedo aparcar en cualquier lado, no hay problema de ningún tipo.
Bah, está bien. ¿Y Alejandro, en cuál ha llegado hasta donde esté ahora? Que ya no sé dónde está.
Yo ahora mismo estoy rodeado de pasos y me he venido en un Hyundai Bayon.
Anda, no está mal. Y Lucía, que ya se ha ido de San Sebastián, ¿en qué coche, en qué Hyundai va? A ver.
Yo estaba arrancando ahora mismo el Hyundai Kona, imagínate, igual que la semana pasada.
¡Qué maravilla! Cuidado,
que le he cogido gusto. Habla,
No, hombre, pero está todavía para. Hablando,
por eso.
Conduciéndonos. Y Álvaro, no sé si Álvaro va andando o cómo va Álvaro.
Aquí estoy, no, yo me voy en un Hyundai Kona. Y lo que pasa es que he tenido que andar un poquito, pero aquí lo he dejado al lado de San Pedro aparcadito.
Ahí está, bien. Hay que tener un Hyundai, si es que te lleva a todos lados. Y además tiene unos maleteros, Pablo, estupendos los Hyundai, porque ahí metemos las cajas donde vamos a llevar todos los hábitos de los hermanos que este año están cambiando de hábito. Oye, ¿que eres de los estudiantes? Pues también necesitas tu hábito para salir, tu esparto, tu capirote, tu túnica y todo eso. ¿Y dónde te pueden proveer de eso mejor a las hermandades? Pues Don Fadrique es la empresa que provee de los mejores hábitos para las hermandades de Huelva de toda Andalucía, porque ya están extendiéndose por todos lados.
En ningún sitio mejor.
COPE Huelva.
7, 8 y 9 de marzo. Toma nota. 7, 8 y 9 de marzo. Tres días para conseguir hasta 7.000 euros de descuento en el Hyundai que quieras. 7, 8 y 9 de marzo, los Hyundais. 7, 8 y 9 de marzo. Llévate cualquiera de los que hay. Ven y descúbrelos en nuestros concesionarios oficiales Hyundai Sirluz en Huelva y Bollullos.
En Don Fadrique trabajamos estrechamente con las hermandades para que llevar tu hábito sea cómodo y accesible. Fortalecemos las tradiciones y simbolismos que han perdurado por generaciones. Compra tu hábito en tu hermandad y en puntos de ventas oficiales. Don Fadrique. Hábitos cofrades.
Y como decíamos, hemos viajado por toda la ciudad, estamos viajando, y Elías, ¿qué ha llegado? ¿Hasta qué barrio y dónde has aparcado ese Hyundai? Elías, cuéntanos.
Pues mire, Iván, yo he aparcado el I-10 aquí en la Hispanidad, porque he hecho una paradita en la Hermandad del Cautivo, donde nos atiende pues su hermano mayor, Dani Villalba. ¿Qué tal, Dani? ¿Cómo está?
Muy buenas tardes. Pues bien hallados ustedes.
Bueno, estamos aquí, Iván, porque ya, como es tradición, están listas las imágenes de Nuestro Señor Cautivo y también de la Virgen, de la titular de la hermandad. Dani, ya se pueden visitar.
Pues sí, la verdad es que un año más nos vamos adelantando en el calendario, y desde ayer, en pleno Ecuador de la Cuaresma, cuando quedaban 20 días, pues ya nuestras imágenes están en el lado sobre los pasos procesionales.
¿Qué horario es ese horario de visita a la capilla?
Bueno, la capilla mantiene su horario de momento, su horario habitual de apertura, que es de martes a viernes por la tarde de 6:30 a 8, y aparte los viernes por la mañana, que también estamos abiertos.
Quedan 18 días para Semana Santa, 19 para Lunes Santo. ¿Qué se siente al tener ya los titulares preparados ya aquí encima de los pasos? Está ahí ya a la vuelta de la esquina.
La verdad es que cuando allí se abrieron las puertas y vieron a la gente ya las imágenes de los pasos, la verdad es que la inquietud y el nerviosismo pues ya se palpa un poco el ambiente, ¿no? La verdad es que nada, muchas ganas evidentemente de una nueva Semana Santa. En este caso nuestra última Semana Santa de la actual Junta de Gobierno y la mía después de 8 años como hermano mayor. Y nada, pues mucha ilusión y evidentemente mucha responsabilidad de que todo salga lo más decente posible, evidentemente.
Iván, para que se hagan una idea los oyentes, vemos a Cautivo ya en su paso con su túnica morada, el escapulario bordado en oro. También está la Virgen en su paso también con su saga bordada en oro. Lo único que falta ya, Dani, son la candelería.
Sí, ahora mismo que estamos los dos frente a los pasos, la verdad es que si nos fijamos bien solamente falta la acera, que se pondrá este fin de semana, y ya evidentemente pues los últimos días, o el último día, el domingo de Ramos, se pondrá ya el esorno floral. Pero prácticamente las imágenes ya están prácticamente listas, ¿sí? Solamente veo el cambio de potencia del señor, que se quedaría para también el último día, pero lo demás está todo listo.
Además, algunas novedades, poquitas, pequeñitas, pero algunas novedades para esta Semana Santa.
Una principal novedad está a nuestra trasera, que es el guión de la hermandad, que ya se estrenó en la procesión de la Virgen de la Cinta, pero bueno, es el estreno principal de este año de la hermandad. Y junto a él, si llegan a tiempo, que esperemos que sí, las varas de la presidencia del paso de palio, es decir, la vara del hermano mayor y las varas de acompañamiento, que son obra de Orfebrería Bernet, y nada, esos serán los estrenos de este año.
Además, otro estreno que fue hace poco es esa marcha, ¿no?, de la banda de la cena, dedicada a la hermandad Cautivo. ¿Qué se siente al tener una marcha y bueno, qué te ha parecido también?
La verdad es que también forma parte de los estrenos, ¿no? El año pasado ya cambiamos de estilo musical, de banda de cornetas y tambores a agrupación musical, y este año pues nada, se estrena o se reestrena la agrupación de la cena, que digo que se reestrena porque aquí estuvo ya en los años 80 del pasado siglo, que se dice pronto, hace casi 40 años estuvo aquí la agrupación de la cena, y nada, la verdad es que la marcha, pues nada, viene a agradecer también el patrimonio musical de la hermandad, ¿no? Y todo lo que venga también en ese aspecto, pues bienvenido, ¿no?
Iván, no sé si le quieres preguntar algo más a Dani antes de irnos, de volver a San Sebastián.
Yo le quería decir que no lo coge el toro, ¿eh? Que el lunes santo,
para nada.
Los primeros días, pero no te coge el toro, ¿eh, Dani?
Tú sabes que a mí nunca me pilla el toro. Para algunas cosas de nuestras vidas sí nos ha pillado el toro muchas veces,
pero
para montar los pasos la verdad es que no, somos los primeritos, sí, los primeros.
¿Y cómo va la venta de papeleta de sitio, Dani, para este año?
Pues mira, empezamos el lunes con el tema del protocolo, hoy empezamos ya con el tema de los cirios y ya todo en general. Y la verdad es que bien, hoy este año ya será obligatorio para todos el uso del hábito nuevo, con lo cual no sabemos si habrá algunos rezagados que por ese motivo no hayan cambiado y haya algunos menos, pero en principio el ritmo, la verdad es que para los dos primeros días bastante bien. Creo que entre primer día y segundo día dio cerca de 100 papeletas, que para nosotros en dos días 100 papeletas está bastante bien.
Pues sí, la verdad es que sí, hay que seguir animando a la gente que siga participando. Y Daniel, tenemos la fecha ya de las próximas elecciones, ¿no?
Sí, ya está todo listo, el calendario en marcha, ya estamos en proceso de consulta de censo electoral, ya estamos hasta el día 21 del mes de marzo. Nada más que pase Semana Santa, del 1 al 15 de abril será la presentación de candidaturas y la cita electoral será el martes 28 de mayo.
Es decir, que estamos ante tu última Semana Santa.
Mi última Semana Santa, así es, al menos de momento. No, la última Semana Santa.
No digas esas cosas, que la gente no te conoce y se piensa que va en serio.
No, va en serio que es la última Semana Santa, sí.
Sí, la coletilla, ¿no? Sí.
No, sin coletilla ninguna. Sin coletilla.
La última, bueno, como hermano mayor.
Hombre, claro. Sí, claro. Eso.
Hombre, todos si Dios quiere, habrá mucha. Y Dani, si así en nada, en tres frases, balance de estos 8 años al frente de la Hermandad del Cautivo, ahora que se acerca tu último Lunes Santo.
Esta pregunta es para pensársela bien, Iván.
Claro, por eso te la hago ahí donde estás, entre los dos pasos.
La verdad que para mí ha sido un orgullo ser el hermano mayor de mi hermandad, haber trabajado por lo que hoy tenemos. Creemos que hemos hecho muchas cosas importantes en la hermandad. Y nada, creo que también es la semilla donde tenemos que seguir, en el camino que tenemos que seguir creciendo.
Bueno, pues nada, felicidades por esos 8 años, mucha suerte para lo que queda de Cuaresma y sobre todo para el Lunes Santo, que Dios quiera y el Cristo Cautivo nos ayude a todos para que disfrutemos de una buena Semana Santa.
Esperemos que así sea. Muchísimas gracias.
Tan centenario como la propia plaza, en el que todavía se pueden escuchar los rezos de las cientos y cientos de generaciones que han estado aquí presentes en cada Semana Santa a lo largo del tiempo. Y ahora somos nosotros los que la estamos contando aquí, en esta noche en la que parece que la luna ha bajado para iluminar este paso de palio de la Virgen de la Resignación.
Y aquí, Fran, suena O Pecador, de la agrupación musical Santísimo Cristo del Amor, la cena que ahora mismo está acompañando al Santísimo Cristo de la Fe, que está subiendo la cuesta de las Tres Caídas. Los aplausos para la cuadrilla de costaleros que sigue avanzando por esta cuesta de las Tres Caídas con la marcha ¡Oh Pecador! Quedándose en el sitio, avanzando solo con las uñitas, sigue el Santísimo Cristo de la Fe repartiendo fe por Huelva.
Esos eran los sonidos del Viernes Santo del año pasado y que estamos deseando volver a contar. Como siempre, aquí vamos a estar en COPE desde el domingo de Ramos a las 2:30 hasta el Viernes Santo, contando pues todo lo que va a pasar en esta Semana Santa de Huelva. Pablo Marchena, estamos aquí con el hermano mayor de estudiantes, que estamos hablando de la Virgen del Valle, ¿no? La llegada de la Virgen del Valle, ese nuevo título, ese nuevo nombre, esa nueva vocación que se le da a través del párroco, y ha venido la Virgen del Valle a ocupar un espacio, yo creo, en la Semana Santa de Huelva, que no hay otra imagen, no hay otro estilo de palio que lo ocupe, ¿no? Yo creo que es muy singular.
Bueno, sí. Primero, la imagen de la Virgen es como una persona de mayor, no es una señora. No tiene nada de cara de niña, tiene los ángulos muy, muy, muy definidos. Después, el palio de cajón, pues solamente hay otro, que es el de Calvario, el de Rocío y Esperanza. Y bueno, pues son palios con una seriedad y con un clasicismo impresionante, ¿no? Hombre, pues tenemos, cada hermandad tiene un huequecito, una porción de la tarta y nosotros rellenamos esa como bien podemos. Yo creo que tenemos un palio que es una preciosidad, que es un altar en el y que bueno, que le va perfectamente a la gracia de la hermandad, ¿no?
Y que además está ahí enriqueciendo porque se hicieron las bambalinas y ahora estamos ya con el techo de palio. ¿Cuándo vamos a poder ver ya? Ya hemos visto la gloria del techo de palio. Sí. ¿Cuándo vamos a poder
ya tenemos
ver el techo
la gloria de palio? Pues mira, va según proyecto. Nosotros pensamos que final de mayo, principio de junio tendremos el techo de palio terminado, con lo cual, si Dios quiere y la lluvia no lo impide y tenemos el tiempo, lo estrenaremos para la extraordinaria.
¿Qué va a ser cuándo?
28 de septiembre del este año, del 24.
¿Y cómo va a ser esa salida de la Virgen del Valle?
Bueno, pues saldremos de aquí de la iglesia de San Sebastián y rememorando esos niños que con 15 años iban a ver a las hermanitas de la cruz, iremos a verlas también. Somos la hermandad que ininterrumpidamente hemos ido más veces a ver a la hermanita de la cruz. No, los primeros fueron la Victoria, que además son anteriores a nosotros, de fundación. Pero ininterrumpidamente no hemos faltado nunca. Entonces, bueno, tenemos una vinculación. De hecho, tenemos a Santa Ángela como titular, ¿no? Pues iremos a verla.
Hasta ahí podemos leer, ¿no? De momento.
Bueno, sí. Iremos de una forma más alegre.
Bien, bien, el repertorio.
Ya hasta ahí puedo llegar.
El repertorio será un poquito más
Intentaremos
alegre.
Intentaremos estrenar alguna cosita más y que sea un día de fiesta para la hermandad. El día de recogimiento es el Martes Santo, está, lo tenemos, y el Vía Cruz, y que siempre hacemos el parroquial, y este año es el extraordinario. Y ese día, bueno, pues que sea la fiesta del 75 aniversario.
Perfecto.
Dentro de nuestro romanticismo y nuestro clasicismo, ¿no? Uh-huh. Pero bueno, lo mismo ponemos alguna cosa más divertida.
Bueno, entonces emplazamos, todavía queda mucho hablar, quedaron, mucho, sí, de aquí. Entonces, todavía. Lo próximo que tenemos es ese Vía Cruz extraordinario en el que el, pues, Cristo de, sí, la Sangre va a visitar de manera, sí, extraordinaria, que... Sagrado Corazón de Jesús. También hablábamos el otro día que vamos a dejar, o vais a dejar también allí en el Polvorín, un poquito de huella, ¿no?, de esta visita,
sí,
y de la fundación de la hermandad.
Sí, mira, haremos allí, cuando termine el 75 aniversario, una misa de acción de gracia. Y pondremos un retablo cerámico, bueno, pues con la historia que han pasado, ¿no? Diciendo que estuvimos allí 75 años después y, bueno, yo... Me parece una iglesia tan bonita, un templo tan bonito, tan cofrade. Yo siempre digo lo mismo, que no nos deberíamos haber ido de allí. Lo que pasa, seríamos la nota discordante pero bueno, también hay de negro en
Barrio Alegre, claro, claro que sí.
Bueno.
Y además, que para la gente que vaya a estar el sábado, Dios lo quiera y la lluvia nos respete, sí, ¿qué momentos vamos a vivir, o qué, por qué lugar estás tú deseando, y la Junta de Gobierno, los hermanos estudiantes, ver al Señor, al Cristo?
Pues mira, a mí yo creo que un momento que va a ser muy emotivo va a ser entrar en el templo de nuevo. Entrar otra vez en el Polvorín después de tantos años que se fue de allí el Señor. Ha vuelto y volvió hace unos 43 años, y yo creo que ese es el momento culmen. De hecho, hemos puesto un tenor en la puerta para que le cante al entrar y al salir. El Señor va ahí acompañado con el trío Gólgota, que nos acompaña ya desde, uh-huh, hace muchísimos años, y una escolanía, la Escolanía de Sevilla, que son 16 chicos y chicas, de jóvenes, muy jóvenes, que van a venir a cantar y a poner la música a este Vía Crucis.
Y además que el Vía Crucis va a tener una parte de traslado, ¿no? Y una, claro, parte de Vía Crucis y, sí, de rezo.
Sí, mira, salimos de San Sebastián a las 6:30. Vamos por la Huerta Mena, por más o menos por donde coge también las Tres Caídas, para que la gente se haga una idea. Llegamos allí a las 8:00. Entramos en el Corazón de Jesús y hacemos allí la primera estación de penitencia, por rememorar de allí hemos nacido en la primera, y terminamos en San Sebastián, que, uh-huh, haremos la quinceava.
O sea, como ese traslado,
como,
¿no?,
un ese poco... traslado histórico, ¿no? Uh-huh. Nacimos allí, estamos ahora aquí, o aquel año del 60 que salimos de allí un Martes Santo y nos recogimos en San Sebastián. Todo es para recordar lo que ha pasado, para que los jóvenes tengan por lo menos esa idea de que tenemos poca historia de 75 años, pero que, bueno, que tenemos nuestra historia y que la gente lo sepa, ¿no?
Y hay que conocerla y recordarla para poder contarla, claro, y vivir otros 75 años más, si Dios quiere. Estamos viviendo momentos aquí en la parroquia de San Sebastián muy particulares, que no os podemos contar porque os invitamos a que el sábado lo veáis, pero sin duda... increíbles cosas que el sábado vais alguno de vosotros a alucinar un poco con lo que está preparando la hermandad de estudiantes. Si te parece, Pablo, ahora seguiremos hablando, pero nos vamos a ir hasta la ermita de la Soledad, porque allí está Alejandro Martínez, porque es que Alejandro Martínez se mete en todos los charcos y él se ha metido en otro charco, ¿verdad, Alejandro?
Bueno, a ver, seré hombre de las angustias si tú me lo permites, Iván.
Que también vas a ser costalero de la Virgen de las Angustias.
Sí, claro, cuando la hermandad hizo ese comunicado, yo llamé a Javier Mesa, que es el hermano mayor, y le dije que contara conmigo. Claro, no podía ser de otra forma, hay que ser solidario, más cuando una hermandad la necesita. Cuando es la más antigua de Huelva, pues también hay que echarle una mano, y todos deberíamos habernos ido allí esa noche. Aún así somos 49 más 20 y tantos que tenía, somos casi, bueno,
sí, sí,
dos cuadrillas, somos, no vamos a tener problemas. No vamos a tener problemas.
Y va a haber eso, no va a haber problema, ¿no, Ale?
No va a haber problemas. La Virgen de las Angustias saldrá el Viernes Santo junto a los otros dos titulares de la Hermandad del Santo Entierro. Y para hablar desde la Ermita de la Soledad, que aquellos que nos estén siguiendo por Facebook Live pueden ver ya los pasos. Ya estamos a nada de la Semana Santa y se están ultimando detalles. Estoy con Rafael Alfaro, tesorero de la hermandad. Rafael, ¿qué tal?
Muy bien, buenas tardes. ¿Qué tal?
¿La hermandad se vio obligada a lanzar ese comunicado?
Sí, ya después de un mes de gestiones infructuosas, ya al límite de no tener ya más agenda de la que tirar, pues nos vimos forzados a tener que hacer ese comunicado.
Es una lástima, ¿no?, que una hermandad tan histórica como es la Hermandad del Santo Entierro se vea en esa tesitura.
Sí, hombre, es una lástima para nosotros y una lástima sería para cualquiera, ¿no? Tampoco es el primer caso y si no cambian mucho las cosas tampoco será el último, creo yo.
Pero finalmente la Huelva Cofrada ha respondido, 49 costaleros se presentaron el domingo a la Igualá, más otros 20 que han dicho que sí. Me imagino que orgullosos en esa parte.
Pues esa parte muy, muy orgulloso, muy contento con la ración de la Huelva Cofrada y costalera que se pasó el pasado domingo aquí a la Igualá. Y bueno, y al final tuvo que llegar al punto de hacer el manifiesto. Pero bueno, parece que ha dado el resultado que esperábamos.
Y Rafa, ¿los pasos ya montados? ¿Esto ya está aquí?
Sí, ya no queda nada. Ya este fin de semana vendrá el último paso, el paso de las angustias. Y si Dios quiere, pues como todos los años, para el Domingo de Pasión estarán los pasos montados y la ermita abierta.
Y también tenemos a uno de los protagonistas porque se echó para adelante con su cuerpo de capataces. Raúl, capataz de Soledad de María, ¿cómo estás?
Buenas tardes. Bueno, bien, estamos ya metidos en faena.
Cuando leíste el comunicado, me imagino que no te lo pensaste, ¿no?
A ver, el comunicado, yo era consciente, lógicamente, de toda la situación desde que prácticamente la hermandad se puso en búsqueda de un capataz. Tanto yo como mi equipo estábamos al tanto de todo. Y el comunicado, una vez que sale a la luz, nosotros ya conocíamos la situación cuál era, lógicamente. Y bueno, en el momento que tras el comunicado, la Huelva Cofrade y la costalería de esta ciudad empieza a ofrecerse, rápidamente yo y mi equipo proponemos esta opción a la Junta de Gobierno. Y bueno, rápido para intentar acoger a todas esas personas que se ofrecieron a meterse. Incluso, bueno, fueron momentos un poco límites porque incluso hasta la propia cuadrilla del palio, gente llegó a ofrecer que la cuadrilla que estaba fuera en cada momento, en cada relevo, fuera al paso de angustia. En fin, fueron muchas llamadas, unas horas muy intensas de gente llamando, de gente ofreciéndose, de gente preocupada. Y bueno, pues en vista de que la Huelva Cofrade respondió, pues tanto yo como mi equipo nos ofrecimos a gestionar un poco todo eso y hacer un poco de entrenador interino, que decimos nosotros de broma y para quitarle un poco de hierro al asunto y poder sacar la Virgen este año.
Y el domingo fue todo un éxito, 49 costaleros más 20 que dijeron que sí.
Hay que tener en cuenta que la convocatoria se hace el viernes por la tarde, un día y medio antes, dos días. Entonces eso es complicado, ¿eh? Eso es complicado. Temíamos que no se presentara la gente que sí se había hecho para adelante, temíamos, fue un poco de incertidumbre porque la sensación era de que lo mismo nos encontrábamos aquí a mucha gente, que lo mismo nos encontrábamos muy poca. Y entonces ya las carnes se nos iban a abrir un poquito, a todos, no solo a nosotros, sino a la cofradía entera, encabezada por su Junta de Gobierno. Finalmente respondieron unas casi 50 personas, más unas tantas, otras tantas muchas que confirmaron que podían estar el Viernes Santo, pero que no podían estar por motivos bien de laborales o bien por vivir fuera, porque en el momento que mi número de teléfono se pone en el comunicado, mi teléfono echa humo. Se pone en contacto gente conmigo que vivía en Madrid, que vivía en Sevilla, que vivía en Granada. Está también la anécdota de una persona que vivía en Palma de Mallorca, que se ofrece a coger un vuelo el Viernes Santo y plantarse aquí para sacar el paso a la calle. Es decir, a mí la situación me llegó a sobrepasar porque no paraba de recibir WhatsApp, de recibir llamadas. Y bueno, afortunadamente, tú que estás en el grupo, podrás ver que son una... Que si quitamos a la gente del equipo de capataces, unas 80 personas las que hay ahora mismo confirmadas para el Viernes Santo, lo que hace más de dos cuadrillas. Lógicamente sabemos lo que es un Viernes Santo y bueno, pues posiblemente alguno se caerá, alguno entrará a última hora y bueno, pero tranquilidad porque la situación está salvada y ya solo queda que nos veamos el Viernes Santo.
Bueno, pues Raúl, Rafa, muchísimas gracias por atendernos, a seguir trabajando, que el Viernes Santo ya está aquí y vamos a tener la oportunidad de oro, como siempre tenemos cada Viernes Santo, de ver a las sagradas imágenes de la Hermandad del Santo Entierro. Muchísimas gracias.
A ustedes.
COPE Huelva. Disfruta en familia con amigos de uno de los mejores restaurantes de Huelva.
Restaurante Chiringuito Camarón. Terraza con vistas a la playa donde saborear sus exquisitas sardinas, arroces, mariscos y pescados de la costa. Sin olvidar sus carnes a la brasa. Restaurante Chiringuito Camarón. Avenida Océano de Punta Umbría. Ve reservando ya. No te quedes sin sitio. En Inmombría somos mucho más que una inmobiliaria. Te ayudamos a encontrar exactamente lo que buscas. Te asesoramos para que escojas la mejor opción y gestionamos todos los trámites. Inmombría, tu inmobiliaria de confianza en Punta Umbría y Huelva. Estamos en calle Ancha 72 en Punta Umbría, en calle Rafael López 1 en Huelva y en inmombría.es.
Estos días vive la alegría de los colores como nunca. En Pinturas Zin Valentine tenemos todo lo que necesitas para darle color a tu hogar. Déjate asesorar por nuestros expertos y descubre el poder transformador de nuestras pinturas. Te esperamos en nuestra tienda del Paseo de las Palmeras 29, en Huelva. Zin Valentine, pintamos.
Pues mientras aquí se prepara en la iglesia de San Sebastián, en esta parroquia en la que estamos viviendo, tenemos aquí a mi espalda la parihuela en la que el Cristo de la Sangre va a hacer ese Vía Crucis extraordinario. Ya está el paso del Cristo para el Martes Santo aquí dentro. Ha llegado Abraham para preparar una cosa para el sábado, que ya verán, no podemos desvelar. Mientras tanto, se prepara o se está celebrando ya en la Purísima Concepción el último quinario de esta cuaresma. Y hasta allí se ha ido Lucía Cárdenas para contarnos cómo se está viviendo ese quinario a Jesús Nazareno. Lucía, buenas tardes de nuevo.
Buenas tardes, Iván, y bueno, a todos los oyentes de COPE, de Cofrades en COPE. Sí, como estabas comentando, se siguen preparando aquí también, que un poquito más, y tengo que sacar a Manolo Beltrán, que lo tengo aquí conmigo, de la sacristía, porque se estaba encargando de poner los últimos preparativos para, como habías comentado tú, el quinario. Buenas tardes, Manolo, ¿qué tal?
Pues bien, buenas tardes, pues nada, preparando para el segundo día de quinario. Lo último ha habido que quitarlo porque ha habido un vía crucis de un colegio, y todo el banco de la presidencia de la hermandad, los blandones y demás, ha habido que retirarlo. Bueno, pues se ha puesto otra vez para que esté todo en condiciones.
Bueno, ¿cómo se está viviendo aquí en la hermandad estos cinco días de culto a nuestro padre Jesús del Nazareno?
La verdad que ayer, para hacer el primer día, pues estuvo muy bien de asistencia, la iglesia llena, y el sacerdote que ya nos había predicado con anterioridad a la Virgen, pidió la coronación, pues en la línea de lo que esperábamos, un orador fantástico y bueno, un ambiente en la hermandad pues estupendo, la cuaresma pura, vamos.
Estábamos comentando eso, que son cinco días, que empezó ayer, por tanto terminaría el sábado la función principal, que sería el domingo. Cuéntanos, ¿cómo será? ¿Habrá algo especial ese día?
Pues no, simplemente, bueno, como todos los años, vendrá la Capellanía Música Opus Voci para acompañar a la función, la predicará nuestro párroco y asistirá el resto del seminario también el párroco y don Diego Capado, que ha pedido participar también en la función en Nazareno. Así que estamos encantados con esa presencia y bueno, y esperando que, como todos los años para la función principal, pues haya una masiva asistencia de hermanos para la protestación de fe.
Tenemos aquí a Manolo. Iván, espérate, que se está preparando, se está poniendo él el pinganillo también. ¿Ya lo escucha?
Sí, tengo una curiosidad, Manolo. Buenas tardes.
Sí, buenas tardes.
El altar, por cierto, espectacular, ¿eh? El que no haya pasado por la Concepción todavía, que se acerque a verlo, porque el Señor, no vamos a decir nada del Señor, porque el Nazareno ya sabemos lo que es, pero el altar, la verdad es que la priostía se ha pegado un curro bueno, algo tú tienes que ver ahí también, y ha quedado el altar precioso. ¿Cuántas velas tiene ese altar de quinario, Manolo?
Pues espérate, estamos teniendo hasta problemas con la candelería, hemos tenido que buscar candeleros del camarín de la Virgen, más algunos nuestros que teníamos de Caritas de los Antiguos. Bueno, mira, en el altar hay 130 velas. Madre en el mía. Plan de altar, añádele los blandones, los ciriales, lógicamente la vela de la misa, la mesa de gobierno, pero 130 velas. Y, pero no vaya a pensar que esto es un reto, que se, vamos a poner tantas cosas. Van saliendo así y ya está, va saliendo.
Y ya está, y este es año, como queda.
Porque va, es como queda, exactamente. Muchas veces me lleva media candelería para atrás y otras veces pues ha hecho falta, ¿entiendes? O sea, que además los priostes tenían clarísimo que este año iba el señor solo, con su cera y ya está, sin artilugio raro ni inventos raros, como otras veces nos ha dado por hacer.
Y
son
además
los priostes los que deciden esto.
Este quinario, el señor con la túnica bordada.
Sí, sí, evidentemente el año pasado la sacó en procesión, bueno, pues este año se lo hemos puesto para... Ahí sí que he tenido yo que decir un poco más que los priostes, porque no me cabe el honor de vestirlo, como sabéis. Y bueno, pues para los cultos más importantes del año, pues lo queríamos con esta túnica.
¿Eso quiere decir que para la madrugada lo vamos a ver de liso, Manolo, de otra vez?
Muy probable. Hombre, hay que alternar, tú sabes lo que sí es la devoción al Señor. Muchísima gente que ha aceptado perfectamente la imagen con la túnica bordada, pero también hay otras muchas que lo han conocido así de toda la vida y esto, bueno,
tiene
que
ser un
proceso de adaptación, claro, y poco a poco irnos acostumbrando. Ya tiene otra túnica, aunque muy sencilla, la gente pues también la ha aceptado, pero poco a poco hay que irlo acostumbrando. Cierto y verdad también que se ha reservado este año de liso para el año que viene, año grande también, el año 2025, pues que pueda salir con la túnica bordada, probablemente, de aquí entonces ya Dios proveerá.
Muy bien, pues Manolo, muchísimas gracias como siempre. Lucía, no sé cómo está en ebullición esa parroquia de la Concepción a horas de que se empiece o minutos de que se empiece ese quinario del Nazareno.
Hay muchos curiosos que se acercan, que se ponen también, se sientan en los bancos a rezarle, no solo también a él, sino al resto de hermandades que tenemos aquí cerca, pero sí que es verdad que el protagonista es él, el que está en el centro del altar de la parroquia de la Concepción, y es impresionante verlo, como estabais comentando, con la cantidad de velas que tiene alrededor que lo están arropando. Es increíble.
Pues sí, invitamos a todo el mundo a que se pase por la Concepción si todavía no lo ha hecho, para ver ese último quinario de la Cuaresma, última oportunidad que tenemos de prepararnos, al menos rezando el quinario junto a alguna de las hermandades de nuestra Semana Santa. Muchísimas gracias, Lucía, desde la Concepción, porque nos vamos hasta otro punto, hacia el entorno de la parroquia de San Pedro, porque vamos a abrir otra de esas secciones que tenemos cada semana, que es esa sección de las antiguas cofradías extintas en la Villa de Huelva que nos trae Álvaro cada semana.
Pues sí, Iván, aquí nos hemos venido hasta el interior de la parroquia de San Pedro, de la Mayor de San Pedro, y para que nuestros oyentes se ubiquen, estamos ahora mismo pues justo al fondo de la parroquia, justo delante del retablo de la Virgen del Carmen, porque aquí estaba ubicada la hermandad de la que hoy vamos a hablar con Alfonso. Muy buenas tardes.
Buenas tardes, Álvaro, y buenas tardes, Iván.
Bueno, ¿qué cofradía, para ir directamente al grano, qué cofradía es la que nos traes hoy para desgranar un poquito?
Pues vamos hoy a hablar de la primitiva cofradía onubense Nuestra Señora del Rosario. Entonces, antes de comenzar a hablar de esta cofradía, que fue muy importante en Huelva, decir que tenía tuvo su origen en las hermandades de la Virgen del Rosario en el seno de la Orden de Predicadores. El dominico Fray Álvaro de Rupe pues tuvo un papel fundamental en el surgimiento de las cofradías del Rosario, y la primera, que con el título propiamente dicho de Cofradía del Rosario, fue fundada o instituida concretamente el 8 de septiembre de 1475 en Colonia, concretamente por aprobación pontificia. La verdad, decir que tuvo un gran apoyo de los sumos pontífices, y a raíz de este apoyo, esta devoción se extendió pues por todo el orbe cristiano. Si nos centramos en la cofradía onubense, como digo, la primitiva cofradía de Nuestra Señora del Rosario, decir que aunque hay algún autor que, digamos, fecha la existencia de la cofradía en 1510, principios del siglo XVI, no es menos cierto que no hay cita documental en los archivos de protocolos que lo justifiquen. La primera cita documental, concretamente, data del 25 de abril de 1579... en el que, en un testamento de Francisca Hernández, declara ser hermana de la cofradía de Nuestra Señora del Rosario y manda un ducado de limosna. Fue fundada en esta parroquia, como hemos dicho, en la mayor de San Pedro Apóstol, y entre los fines fundamentales de esta cofradía era el rezo, como es lógico, del Santo Rosario, la celebración de misas, novenarios, fiestas, sermones y procesiones. Pero fundamentalmente sí tenía una función que era la de socorrer, ¿eh?, las penurias, las necesidades de sus hermanos, la celebración de misas y honra fúnebre, así como costearle los entierros. Estaba muy curioso porque estaba integrado originariamente por hombres de color. Es decir, esta cofradía es el símil que en Sevilla conocemos todavía hoy como cofradía de los negritos. Pues la cofradía, digamos, de los negritos, su equivalente en Huelva, sería esta que hoy estamos hablando. Existen numerosos testimonios que así lo acreditan, ¿eh? No dicen textualmente que eran hombres de color, pero sí, por ejemplo, en el año 1607, pues el licenciado Diego Méndez de León escribe en un documento y habla sobre la cofradía de Nuestra Señora del Rosario de esta villa, que es de los morenos, ¿vale? O sea, que ya nos dice de una forma solapada que eran hombres de color, ¿no? Y hay otra escritura del año 1748 donde se conoce por un lado a Ángela González, que dice ser y se declara como de color pardo, que era otra forma de denominarla, y también conocemos el nombre del mayordomo de la cofradía, concretamente este año 1748, que era Antonio Gallego, que también se declaraba como de color moreno.
¿Tenemos alguna referencia en cuanto a su reglamento, a sus reglas?
Sí, mira, curiosamente, Diego Díaz Hierro referencia o da datos de la existencia de sus reglas, además las clasifica o las califica como admirablemente miniadas, así lo dice textualmente, y él las tuvo en su mano incluso hasta el año 1936, en que a partir de entonces, después del saqueo de la iglesia, no se sabe qué ocurrió con las reglas, ¿no? Decir que también que esta hermandad fue la más importante durante los siglos XVII y XVIII en la ciudad de Huelva. Y cuando digo la más importante, es la más importante. Más importante que la Cinta, más importante que la Virgen de la Caridad, más importante que ninguna otra vocación mariana. Era la cofradía más importante y tenía un altar privilegiado, que se aquí en la parroquia mayor de San Pedro, como digo, donde mandaban los hermanos ser enterrados y se encomendaban su alma. Celebraban misas de ánima, de agonía y de cuerpo presente, ¿no? El sumo pontífice le concedió además un jubileo perpetuo, por lo tanto, por eso digo que era un altar privilegiado, porque los hermanos, cuando celebraban misa en este altar, pues recibían gracias e indulgencias. Ya te digo, cuando celebraban misa, en las festividades de la Asunción, de la Purificación y de la Encarnación de Nuestra Señora. Decir, ya vamos terminando, porque sabemos que tenemos poco tiempo, que esta hermandad onubense tuvo como patrón a Santo Domingo, que fue venerado Santo Domingo en este altar, como digo, de esta cofradía. Los hermanos de esta cofradía tenían derecho al enterramiento delante del altar y en sus inmediaciones, ¿no? Hay infinidad de registros documentales en el archivo de protocolos en Huelva durante los siglos XVI al XVIII, innumerables, ¿eh? Y decir, para terminar, que además de nuestra cofradía, como digo, del Santo Rosario, existían otras dos cofradías. No sé si eran filiales o no, porque en algún momento, en algún documento, se le califica a nuestra cofradía de San Pedro como archicofradía, pero sí es cierto que existía una cofradía del Santísimo Rosario de la Caridad, que se data en el siglo XVIII, en la Ermita de la Caridad, y otra cofradía del Santo Rosario de la Soledad, también se data en el siglo XVIII, en la Ermita de la Soledad. Y por último, decir, podemos hablar de su desaparición, ¿no? Llegado el momento, en el año 1836, la hermandad, no solo la de San Pedro, sino las otras dos que he comentado que existían, comenzaron en decadencia. En principio era sobre todo por la desamortización de Mendizábal, que las dos ermitas, tanto la de la Caridad como la de la Soledad, sufrieron las consecuencias, ¿no? Y sí se conoce, ya aunque fue en decadencia, que las últimas noticias que hay de esta cofradía es el altar que estaba delante de donde hoy nos encontramos, en este altar de Nuestra Señora del Carmen de San Pedro, en este lugar. Se conocía, como digo, este altar donde se veneraban a las imágenes de San Francisco de Asís, Santo Domingo y Santa Bárbara, y que sabemos que la Virgen era de candelero y el niño, así como se conoce en ese inventario de San Pedro, sobre sus pertenencias, las pertenencias del altar, incluso se hace un detalle de las joyas que tenía la Virgen. El 21 de julio del 36, al comienzo de la Guerra Civil, este templo fue saqueado y como consecuencia pues se perdieron tanto las imágenes como el altar, ¿no? Y perdimos, Huelva perdió la devoción a la Virgen del Rosario. Lo que sí es cierto, pues hasta el año, concretamente hasta el 17 de febrero de 1955, en que ya la Hermandad Sacramental de la Santa Cena recupera la imagen y se bendice la imagen de María Santísima del Rosario, como todos conocemos.
Bueno, pues muchísimas gracias, Alfonso, por dar luz a un poco a las cofradías extintas y cómo al final, aunque fueran del pasado, al final tienen su repercusión en el presente, como acabamos de ver, en este caso con la advocación de la Virgen del Rosario. Muchas gracias, Alfonso, por una tarde más aquí con nosotros.
Gracias a ti, Álvaro.
Álvaro, que se tiene que cuidar un poquito la voz, Álvaro. Está la cosa mala, ¿no?
Sí, estoy un poco regular. Este fin de semana ha sido intenso, Iván. Pero bueno, ya...
Muchos ensayos ya de noche, no puede ser, hombre.
De todo, ¿qué te voy a decir?
De todo un poco.
Me tengo que cuidar un poco. Bueno, aprovecho, Iván, para decirte que están aquí priostes para... están poniendo a punto el cautivo de San Pedro, porque recordemos que mañana tiene su Vía Crucis parroquial.
Exactamente, y luego lo recordaremos en la agenda. Pero nos hemos ido hasta San Pedro, no solo para contar toda esta historia tan interesante de la extinta Hermandad del Rosario, sino porque en la Hermandad de la Borriquita se ha ido Alejandro Martínez también con ellos, porque estamos ya en los preparativos y esta hermandad, que cumple los 75 años de su bendición, como decíamos al principio, que está preparando una Semana Santa de una manera un poquito especial, ¿verdad, Alejandro?
Así es, Iván, porque quedan 18 días para que sea Domingo de Ramos y en la Hermandad de la Borriquita ya están ultimando los detalles de cara a esa jornada tan anhelada y tan esperada. Estoy con el príncipe de la hermandad, Antonio, ¿qué tal?
Muy buenas tardes.
Estamos aquí ya preparando los últimos detalles.
Sí, estamos empezando a montar la candelería de paso, porque el domingo tenemos nosotros la mapa y ya estamos ultimando los últimos detalles de limpieza y todo, y nada, empezando a montar candelería y todas las cosas.
Semanas de mucho trabajo, ¿no?
De mucho trabajo. Semanas de mucho trabajo, pero bueno, después todo compensa. Cuando el domingo de Ramos la ves en la calle y la ves pasear por fuera, pues todo te compensa.
Este domingo la mudáis y a partir de ahí ya no hay vuelta atrás. Va a ser Semana Santa.
Sí. Ya a partir del domingo sí, Semana Santa. Y nada, es lo que tú dices, no hay vuelta atrás.
Un año especial para la Hermandad de la Borriquita por ese 75 aniversario de la bendición de la Virgen de los Ángeles.
Sí, un año especial, al igual que fue con el Cristo, con la fundación de la hermandad, pues este año se celebra el 75 aniversario de la hechura de Nuestra Señora de los Ángeles, y después de Semana Santa pues se le hará un tridre, se le hará, bueno, tenemos cositas preparadas.
Y contadme, ¿qué estáis haciendo por este almacén?
Pues nada, pues estamos empezando lo que te he dicho antes, montando la candelería. Vamos a montar la candelería y la peana, puesto que el domingo nos ha llevado el paso completamente montado, a falta del colero y, claro, y de natural, y la virgen.
Y limpiar plata y todo lo que se tiene que hacer en labores de priostía, ¿no?
Sí, limpieza de plata y todo. Tengo aquí un equipo muy bueno, que están los chiquillos, pues son buenos, son muy buenos y disciplinados y se lo pasan bien.
Sobre todo se lo pasan bien. Al final, estas tardes de hermandad se quedan para uno, ¿no?
Sí, pues claro, es lo que yo le digo a ellos. Esto no es un trabajo que está pagado, esto es un trabajo que aquí se viene a disfrutar y a pasarlo bien.
Pues Antonio, muchísimas gracias por atendernos. Os dejamos trabajar porque sé que tenéis mucho trabajo y el domingo de Ramos disfrutaremos con la hermandad de la Borriquita en la calle.
Pues nada, ha sido un placer y aquí tenéis vuestra casa para cuando queráis.
Muchas gracias.
Pues sí, eso es en San Pedro, donde, por cierto, ya podemos adelantar, compañeros, que vamos a estar el miércoles que viene en la Parroquia Mayor de San Pedro, en un sitio muy especial, que eso no lo vamos a decir todavía, pero vamos a estar allí para llevar el penúltimo programa de Cofrades en COPE el próximo miércoles desde la Parroquia Mayor de San Pedro, que ya seguramente estén allí todos o casi todos los pasos montados. Así que ese va a ser nuestro próximo destino. ¿Estáis preparados?
Hombre, súper preparado, Iván. Y sobre todo, como dice, en ese sitio privilegiado,
Los demás, ¿qué? Privilegiado, sí. A ver, Iván, yo es que te tengo que contar la verdad. Yo estaba en el almacén, no en San Pedro.
Ah, vale.
Estaba
vale.
En el almacén de la Burrita, que está un poco más lejos de San Pedro. Me he venido desde la ermita de la Soledad. He tardado 4 minutos en llegar al almacén y aquí estamos, pues.
Sí, te iba a decir, porque me he quedado esperando
a la labor de priostía.
Lucía, ¿tú ya has salido de la concepción o sigues por aquí? Lucía se ha montado ya en el Hyundai y se ha ido.
Vamos, estoy aquí, ¿me escuchas?
Ahora sí.
Vale.
¿Dónde andas? Cuéntanos, ¿cómo está la calle?
Ah, vale, que me estás hablando tú, Iván. Yo pensaba que me estaba hablando Pablo, me tenéis loca aquí. Pues mira, si te asomara por aquí, por la puerta de San Sebastián, me estarías viendo porque estoy llegando.
Oye, lo que es verdad es que todos esos azahares que estaban en estas semanas a punto de abrirse, ya se han abierto, ¿eh? Los naranjos de la Huerta Mena, de este barrio, de esta feligresía de San Sebastián, están preciosos, ¿verdad, Lucía?
Sí, la verdad es que sí. Se ven súper bonitos.
Y así van a estar el sábado, si Dios quiere, cuando salga el Cristo de la Sangre para ese Vía Crucis extraordinario. Pablo, lo primero de todo, antes que nada, muchísimas gracias por acogernos como siempre aquí, por estar y permitirnos molestaros, entre comillas, en estos días que son propios y que estáis hasta arriba, porque aquí va el prioste con las arras, las costureras con los fardones, en fin, no se para.
Bueno, mira, gracias a vosotros por llevar a las casas esto que nos gusta tanto, que es la Semana Santa. Y bueno, pues estamos en plena ebullición, es que estamos los últimos 15 días de preparativos y además tenemos este Vía Crucis y el pregón del 75 aniversario el domingo, que lo dará una hermana, Carmen Córdoba. Entonces, bueno, pues estamos trabajando mucho, llevamos mucho tiempo trabajando, pero es verdad que es que ya son los últimos remates.
Así será el domingo a las
11:30 de la mañana en el Gran Teatro.
Ahí estaremos todos en ese pregón de Carmen, que sin duda pues va a hacer un recorrido por estos 75 años. Bueno, Pablo, muchísimas gracias a ti, a la Junta de Gobierno, a todos los hermanos, los estudiantes, por habernos permitido estar aquí, y esperamos que le haya llegado a todo el mundo también la pasión que le ponéis a vuestra hermandad también.
Bueno, pues nada, gracias a vosotros por venir, esta es vuestra casa. El día que queráis, nada más que tenéis que llamar, que os abriremos las puertas, y gracias a vosotros por la labor que hacéis.
Nada, muchísimas gracias, Pablo.
Bueno, adiós.
Y con ese sonido del llamador que escuchamos en esta marcha, es indicativo de que van a dejar de empezar a sonar ya las parihuelas y van a empezar a sonar los llamadores de verdad. Y para hablar de un poco de eso tenemos a Fran Sera, que lo tenemos ya por aquí. Buenas tardes, Fran.
Hola, buenas tardes, Iván.
Deseando escuchar ya un llamador de verdad y no uno de esos de mentira, entre comillas, que se usan en los ensayos, ¿verdad?
Sí, la verdad que sí, que ya desde esta semana comenzaremos ya a escucharlo.
¿Y qué es lo que tenemos en estos próximos días? Porque ya, por ejemplo, aquí en San Sebastián ya está el paso del Cristo de la Sangre, la Ermita de la Soledad ya tiene sus pasos, ya el cautivo ya tiene hasta las imágenes montadas. ¿Qué nos quedan? Supongo que sobre todo mudás ya, ¿no?
Sí, verdad que fuera parte de los ensayos habituales que tenemos esta semana. Por ejemplo, hoy la Caridad tiene también ensayo y mudá de la parihuela del palio, y el fin de semana sí es donde se van a concentrar la mayoría de mudás de paso, como por ejemplo el de las cadenas el viernes, el sábado el del misterio del perdón o los palios de amor y victoria. También el domingo será en San Pedro el día de las mudás, con la mayoría de las hermandades mudando hacia la iglesia. Y continuaríamos también por la noche con la muda del Cristo del Amor de la Cena, y ya el lunes la muda del Misterio de Tres Caídas.
Así pues, que no es poco. No es poco. Y ya a partir de ahí ya lo que nos queda ya es pensar en preparar la ropa, en planchar el costal, en tener la ropa lista, porque ya lo siguiente es quedar esas 3 o 4 horas que quedan las cuadrillas antes de las salidas procesionales.
Bueno, y también las cuadrillas de palio les queda ese ratito debajo de sus titulares.
Es verdad, ¿verdad?
Para el retranqueo. O sea, que todavía nos va quedando, aunque poco, pero algo nos va quedando todavía.
Sí, porque ese es el retranqueo. Aquí tenemos muchas palabras, Fran, para estas cosas. Tenemos el retranqueo, que es como si dijéramos la prueba, ¿no? El ensayo final del palio, casi terminado prácticamente, para probar si todo funciona y todo va bien.
Sí, claro. Sería una especie de ensayo conjunto con las priostías o mayordomías de las hermandades, para ver si todo está en su debido lugar o hay algo que con lo que no contaban y falla y se puede arreglar todavía de cara a la salida.
Y después ya nos quedará la desarmar, que es devolver los pasos a los almacenes, ¿verdad?
Eso ya, la desarmar es cuando los pasos vuelven otra vez a sus almacenes.
Bueno, pues eso no queremos que pase nunca. Lo que queremos es que llenen los templos y que empecemos a disfrutar de las últimas semanas, de los últimos días de cara a Semana Santa. Fran, muchísimas gracias, y la semana que viene ya contamos lo último de lo último, porque ya no quedará apenas nada por contar.
Pues ya quedará muy poquito, muy poquito. Ahora ya casi todo el mundo pensando ya en recibir los relevos y pensando en su día.
Así es, pues muchísimas gracias, Fran.
A ti.
Muy cerquita de encarar esa rampa de esta iglesia de San Sebastián, el palio del Valle, con estos sones revirando en esta esquina, bajo la mirada de esta fachada de su parroquia.
Estos son los sones que estamos deseando volver a contar y a escuchar aquí en esta rampa de la parroquia de San Sebastián, cuando sea Martes Santo y la Virgen del Valle venga de vuelta, ya oscurecida la tarde, con la candelería encendida y con un Martes Santo pletórico, que vivamos entre todos y en COPE os lo podamos contar, sin duda, porque vamos a estar, como siempre, como en estos últimos 3 años, asistiendo a todo lo que pase en la Semana Santa de Huelva y a contárselo y llevarle los mejores sonidos, como siempre, aquí a través de COPE Huelva. Pues para que llegue esto, para que llegue este momento, para que llegue el Martes Santo, el Lunes Santo, el Domingo de Ramos, el miércoles, la madrugada, el viernes, todos estos días, el jueves, tienen que llegar y el tiempo tiene que pasar inexorable, y tenemos que dejar y disfrutar de cada momento. Así que os vamos a contar lo que tenéis por delante de aquí hasta el miércoles que viene en la agenda de Cofrades en COPE. Así que venga, vamos con la agenda.
Y vamos con la agenda, Iván, porque la Hermandad del Prado está celebrando un septenario hasta este sábado a las 7:30 todos los días, y el domingo 10 de marzo será la función principal de instituto a las 11:30.
La Hermandad de la Oración en el Huerto, el jueves 7 a las 8 de la tarde, presentación del cartel de la salida del Cristo de la Veracruz en el Salón de Actos de la Casa Hermandad.
La Hermandad también de Oración en el Huerto, el martes 12 a las 8 horas, a las 8 de la tarde, hará ejercicio de las 7 palabras y solemne besapié durante toda la jornada.
El jueves 7 de marzo a las 8:30 se celebrará el Vía Crucis Parroquial del Cautivo de San Pedro.
En la Hermandad de los Estudiantes, ya lo hemos comentado, el sábado 9 desde las 6:30 traslado, y a las 8 el rezo del Vía Crucis del Cristo de la Sangre en el Polvorín.
También el sábado 9 de marzo a las 5 de la tarde, tercer concierto cofrade solidario Mi Princesa Ari en la Casa Colón.
También el sábado 9 de marzo, la cofradía de la Santa Cruz, de 9:30 de la mañana a 2 de la tarde y de 5:30 de la tarde a 7:30 de la tarde, tendrán besamanos y besapiés de sus sagrados titulares en la parroquia de la Purísima Concepción.
La Hermandad de los Estudiantes, el domingo 10 a las 11:30, celebra el pregón del 75 aniversario de la primera hermandad, que será pronunciado por Carmen Córdoba en el Gran Teatro de Huelva.
Y la Hermandad del Nazareno sigue celebrando el quinario de Nuestro Padre Jesús Nazareno hasta este 9 de marzo, hasta este sábado a las 7, todos los días. El domingo 10 de marzo a las 12, función principal de instituto en la parroquia de la Purísima Concepción.
El 13 de marzo, la exaltación a la saeta, organizada por Huelva Información, en la parroquia de la Purísima Concepción a las 9 de la noche y pronunciado por Nacho Molina.
Del 4 al 21 de marzo tendremos la exposición fotográfica Cofrade, Sentimiento, Imágenes, Cofrade, organizado por Huelva Buenas Noticias y la Fundación Caja Rural del Sur, en la Fundación José Luis García Palacios.
Y la Hermandad de la Fe va a realizar el traslado de Nuestra Señora de la Caridad a su paso de palio a las 8 de la tarde en la parroquia de Santa María, Madre de la Iglesia.
Pues todo esto es lo que va a pasar en esta semana. ¿Os parece poco o qué?
No. Y además que vamos corriendo a todos lados. Yo hoy he acabado más cansado que el lunes santo. Mira qué complicado.
Hoy ha sido mortal.
Va practicando, Ale.
A ver, ¿por qué, Alejandro? ¿Por qué vienes tan cansado?
Porque he estado en tres puntos diferentes, he tenido que correr y mira que nos sobra tiempo todavía.
Pero mira que Omar te ha contestado muy bien a todas las preguntas.
Sí, la verdad es que sí. Me ha hecho mucha ilusión entrevistarle.
Es que era muy pequeño.
Sí, pero me ha hecho mucha ilusión porque al final veo también sus caras. Estaban muy ilusionados, aunque no le salían muchas veces las palabras.
Álvaro, y además, como siempre, tenemos toda la semana patrimonio, tenemos historia, así que no falta de nada.
Sí, la verdad, un poquito de contrapunto a esta actualidad. Vamos a hablar también un poquito de lo que es la historia de nuestras cofradías extintas y un poco también del arte y patrimonio que tenemos en Huelva, que no es poco, ni malo, ni mucho menos. Tenemos y mucho y muy bueno que conocer.
Ahora que quedan muy poquitos días ya para que llegue la Semana Santa y para que llegue el Domingo de Ramos, tenemos que estar informados de todo, porque además en la retransmisión de COPE le vamos a contar todas esas cosas y muchas más. Así que eso no se lo puede perder nadie. Elías, ¿cómo lo has llevado tú? ¿Has ido hasta el Cautivo? Yo no sé si conocías la Hermandad del Cautivo.
No la conocía, ha sido mi primera vez. De hecho, he hecho un fotón,
¿Ah, sí?
Lo podéis ver en Instagram, sí, está etiquetado el programa, os he etiquetado a todos, así que lo podéis ver.
Ahora lo compartiremos y luego esta tarde compartiremos también el podcast para aquellos que nos escuchan de noche, nos escuchen al mediodía, mientras estudian, pues nos pueden escuchar y ponerse al día de nuevo de todo lo que ocurre en la Semana Santa de Huelva. Lucía, ¿qué? ¿Tu segundo programa? ¿Cómo lo llevas?
Mira, mejor que el anterior, la verdad. Hoy estoy
es más
muy
tranquila,
a gusto.
¿No?
le ha gustado las flores de azahar de aquí, del camino a San Sebastián.
Hombre, está sí, bonito el barrio,
Bien arropada, lo que estaba comentando.
Iván.
Que estaba aquí.
Cuéntame, Ale.
Cosa importante, que tengo que meterla siempre, que este domingo tenemos fútbol. Contamos
la cuña, tienes que meter la cuña.
Hombre, a las 8 de la tarde, desde las 8 menos cuarto, contamos el recreativo de Huelva Atlético de Madrid B, partidazo en el Estadio Nuevo Colombino. Y como va a llover, pues que se queden en casa escuchando COPE.
Y la te iba a preguntar por el parte meteorológico, Alejandro, que tú eres...
Vamos a dejarlo ahí, Álvaro. El domingo siguiente, día 17, vamos a tener el pregón oficial en el que vamos a estar también en directo y ya siguiente viernes, sábado y domingo de Ramos en directo a las 2:30 para contarlo todo. Chicos, muchísimas gracias a todos por la colaboración, por estar aquí, por las carreras, por correr, por llegar y por estar. Muchísimas gracias.
A ti por participar.
Y nosotros nos marchamos hasta el miércoles que viene desde San Pedro. Estaremos allí para contaros también la actualidad de la Semana Santa. Hasta el miércoles.